Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es, iba a decir miércoles, jueves 15 de marzo de 2018. Estamos en el programa número 98 ya. Ojito que se acercan ahí las tres cifras. Y estamos aquí un servidor Capu y el único e inimitable, el azúcar de mi café, el limón de mi pollo, porque acabo de cenar eso, acabo de cenar chino. Y estamos como siempre para responder a las preguntas y cuestiones que os he ido mandando estas semanas. Y para ello, como siempre, estamos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y atención, porque ahora va a llegar el momento, va a llegar la ocasión, va a llegar el cómo, el cuándo y el... ¿cuándo? Del... bueno, que voy a meter la canción de Carlos y ya toma por saco. Carlos, ¿qué tal?
Cada día te complicas más la vida, amigo.
En realidad, es cuestión de ser natural, pero últimamente no sé por qué no me sale. Supongo que todavía estoy pensando en la cena.
Ya me he dado cuenta por ese pollo al limón, pero hola a toda la Radio Lona Universe. Estamos en jueves, volvemos a la verdadera tradición de no grabar los miércoles, pero no pasa nada. Seguro que el capítulo número 100 será un especial en el que se olvidarán todos estos momentos de los que grabamos los jueves. Pero a falta de nuevo, puro talk y lucha libre, que algún día volverán. Es como CM Punk o como Bojan. Algún día volverán y lo petarán.
Oye, que vi a Bojan el otro día. Flipé muchísimo. No sé qué partido estaban echando en la tele. Creo que está en
el Alavés.
El Alavés, es verdad. El Bojan está en el Alavés. Lo vi ahí y dije, no puede ser. Esto tengo que decirlo por algún lado. Fue impresionante, tío. Está igual el tío.
Sí, sí, pues es que el chaval lleva teniendo 20 años, 30 años, ¿no?
Es más niño que el eterno niño que es Torres, o sea, es así el tema.
Sí, sí, totalmente. Hoy he visto un tuit que ponía, si vas a un combate de Ric Flair de Hulk Hogan en los años 80 y 70, da igual, ya eran viejos. Y es verdad, o sea, hay gente que siempre es vieja y hay gente que siempre es joven, como es Bojan, y esperemos que nosotros nos mantengamos siempre jóvenes y con estas ganas de hacer el programa de Inbox, y vosotros siempre os mantengáis también jóvenes con ganas de enviarnos preguntas, para que nosotros nos mantengamos a nuestra vez viejos y no nos recordemos de nada de estas cosas que nos preguntáis a lo old school.
Desde luego, las paradojas empiezan fuerte ya. O sea, no sé ni cómo lo te has liado al haber diciendo eso. Pero bueno, para mandar estas preguntas...
Es que leo
preguntas...
mucha poesía.
¡Oh! Ahora se entiende absolutamente todo. Para enviar todas estas preguntas, ya sabéis, todas estas cosas, para que nos sintamos viejos y jóvenes a la vez y todo esto que ha dicho Carlos, todo muy bonito, podéis hacerlo desde el apartado de preguntas de arrasdelona.com. Nos me enviáis ahí, hay una pestañita que pone preguntas. Buscáis Inbox dentro de, bueno, pues ese menú. Y ahí nos podéis enviar todo lo que queráis, menos fotos y cosas raras, que nos conocemos. Y lo mismo para Puro Talk, send nudes. Lo mismo para Puro Talk, para Lucha Libre y bueno, para Menap también, si queréis, que ahora ya hemos estrenado la sección. Y bueno, no sé, empezamos con la primera preguntita ya, Carlos.
Venga, me parece correcto.
No sé por qué te pregunto, porque voy a decir la pregunta igual, ¿sabes? Pero bueno.
Imagínate que te digo que no. Imagínate que digo, pues no me apetece grabar ahora. Hagamos a ras de nada.
Se acaba aquí el programa o estamos en silencio durante una hora, ¿sabes? Un día podríamos probar. Para la especial 100, pues... Uy, mierda, spoiler. Bueno, venga, pasamos con la primera pregunta. Nos llega desde la provincia ignorada, desde El Ignorado. Hola Capu y Carlos, espero que a partir de hoy pueda cambiar mi gimmick de El Ignorado. Todo queda a manos de ustedes. Sí, ha sido la primera pregunta porque me ha hecho gracia esto. Como siempre, la gente que me hace gracia es la primera pregunta siempre. Sé que Asuka es muy buena en el ring, pero ¿en realidad es tan buena? Posiblemente es la situación pasa por su fuerte buqueo. Lo digo porque Charlotte, por ejemplo, me parece mejor en ring que la japonesa.
Primero el comentario de comedia. Igual es que en comparación al micro que tiene, todo nos parece muy bueno. Porque menudo micro de mierda tienes, amiga Asuka. Cada vez que vas a hacer una promo, tiemblo, de verdad. Mi inglés parece de Harvard en comparación al de Asuka.
Podríamos decir que Alexa Bliss es el caso contrario, pero bueno.
Sí, la verdad es que son ahí un bonito alter ego. Pero, sin embargo, dentro de esta coña hay mucha verdad. Todo lo mala que es en el micro, en ring es fabulosa. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos lo preguntáis, es porque o no habéis visto demasiado o no lo han sabido mostrar. Quiero decir, yo estoy seguro de que si alguien pregunta esto, realmente no ha visto lo suficiente de Asuka, y no lo segundo. Porque en NXT ya dio verdaderos combates increíbles. Por ejemplo, contra Bayley, fue muy bueno el que tuvo contra Bayley. El primero que tuvo contra Nia Jax en TakeOver también fue brutalísimo. Los que ha tenido con Ember Moon han sido geniales. En el roster principal sí que es verdad que su nivel ha bajado porque su buqueo tampoco... no se puede mantener como la luchadora más imprescindible, la luchadora dominante, sin ser la campeona, ¿no? Porque si no, dejas a todas las demás por arrastre. Por eso siempre ha tenido combates con luchadoras un estatus inferior, ¿no? Al de la propia Asuka. Y sin embargo, también ha tenido buenos combates contra Bayley o contra Sasha o contra Nia Jax en Elimination Chamber. Combate que, sin embargo, también ha dado a mucha gente que hablar diciendo lo contrario, pero yo, al contrario, pienso que sí que fue un combate bastante divertido. Sí que es verdad que podría haber tenido otras cosas, pero yo, o sea, sobre todo en el final, que uno piensa, es evidente que va a ganar Asuka, pero se buqueó bastante bien, pese a lo predecible que podía ser en ese sentido, pero lo disfruté bastante. Luego, en el otro lado, Charlotte, que sigue siendo una luchadora tremenda, y hemos podido disfrutar más de ella en el roster principal. También hemos de decir que es una luchadora que fue campeona Divas, es decir, lleva por lo menos 5 años en el roster principal. Hemos visto su evolución, sus cambios de heel, de face, formando equipo con Becky y con Sasha, formando una alianza heel con su padre, haciendo X, haciendo B. O sea, lo hemos visto de todas las maneras posibles y obviamente lo hemos visto avanzar y lo hemos visto mejorar como los buenos vinos con el tiempo. Entonces, Charlotte y Asuka, pues las dos son muy buenas y depende del gusto del consumidor, te quedas con una u otra. Es muy difícil concretar cuál es mejor, también es bastante subjetivo y yo la verdad no me podría decantar. Prefiero a Charlotte porque creo que como pack completo es mejor, pero por otro lado pienso que in-ring es mejor Asuka.
Ah, yo creo que Asuka es mejor en el ring que Charlotte. Charlotte es mi opinión impopular en este aspecto, pero no me parece la mejor de las Horsewomen. Y me parece que desde un primer momento la han tenido arriba porque obviamente luce como una campeona, sabe cómo moverse, en el ring lo hace bien, tampoco voy a mentir porque es buena luchadora, pero nunca me ha parecido, me parece, lo que nos manda aquí el oyente, el buen ignorado, es un poco mi opinión de Charlotte, pero lo que él dice de Asuka. Sé que Charlotte es buena en el ring, es muy buena en el ring, pero no me parece tan buena como la pintan. Me parece que siempre falla muchísimo a la hora de hacer selling, nunca sabe cómo... al menos al principio como face no sabía cómo hacer un comeback bien, sin hacer lucir a su rival como infinitamente inferior. No sé, me parece que desde el principio estaba un poco diseñada para ponerse over a sí misma todo el rato, y eso es algo que a mí en una luchadora, en un wrestler, sea masculino o femenino, siempre me ha echado bastante para atrás. Ha mejorado mucho con el tiempo, eso sí que es verdad, y cada vez es mejor en el ring, pero me sigue fallando bastantes detallitos suyos, sobre todo ya digo en el selling, que es, vamos, lo que ya me mata completamente suyo. Pero bueno, es lo que dices, Asuka me parece una auténtica luchadoraza, me parece de lo mejor que tiene el roster de WWE ahora mismo, si no la mejor. ¿Y qué quieres que te diga? Yo creo que simplemente viendo su lucha de debut, que fue contra Dana Brooke, me parece, ver esos 5 minutos, el cómo la aplasta completamente y desde el primer momento ya tiene este aura de prácticamente invencible, el ponerse tan over y el dar una lucha tan buena con una luchadora que estaba tan verde como Dana Brooke, me parece que habla muy bien de lo que sabe hacer esta mujer. Y a pesar de que fueron 5 minutos, luego tenemos grandes ejemplos de luchas más largas en que Asuka realmente ha sabido lucir muchísimo. El problema, que en WWE quizás su estilo no es el más acorde al de todas las luchadoras, que tienen estilos paralelamente distintos al suyo. Así que por eso igual no está luciendo tan bien como debería, pero yo creo que sí, que en cuanto a in-ring, sabe adaptarse muy bien a todas, sabe contestar muy bien a todas las luchadoras y me parece que es la mejor luchadora del roster.
Yo creo que también es la mejor luchadora del roster. Y lo que tú dices es muy importante, ¿no? Que el estilo que ella mantenía en Japón en cuanto a sus rivales no es tan fácil de aplicar a los rivales que tienen WWE. Generalmente son luchadoras que no tienen, por ejemplo, un componente físico que sí que tenían otras luchadoras en Japón. Y por eso con Ember Moon, por ejemplo, hemos visto sus mejores combates. O con Nia Jax, luchadoras más potentes. Y ahora con Charlotte, precisamente, creo que va a ser una buena puesta en escena de ambas. Creo que dentro del roster principal es la rival perfectamente diseñada para la otra. Tengo mis dudas porque de todos modos no hemos visto ningún careo, nada entre ellas, en ring, ninguna interacción y no sé cómo se llevará, pero tengo plena confianza. Espero que el combate entre las dos sea maravilloso, uno de los combates de la cartelera que más me llaman. Seguramente, sí, entre todo el roster femenino de WWE, entre NXT y WWE roster principal, es seguramente el dream match de mujeres que más me llama la atención, cosa que me encanta. Eso lo han hecho muy bien esta cartelera de WrestleMania, teniendo varios combates entre los tops, Brock Lesnar y Roman Reigns, AJ Styles y Nakamura, The Undertaker, espléndido la cartelera en ese sentido. Y Asuka y Charlotte, por supuesto, se queda también en el top de combates Dream Match que podríamos tener. Y la verdad es que las dos son muy buenas luchadoras y espero que las dos sepan sorprendernos de todos modos en el propio show.
¿Qué creen que se venga después de ver a Strowman ganando la Battle Royale de equipos? ¿Buscará un compañero o le apostarán a seguir agrandando la leyenda de Brown, dándole los títulos de parejas a él solo? ¿Hay algún antecedente de esto? Saludillos, camaradas.
El antecedente es la gran promo de Daniel Bryan con Kane y el Dr. Shelby en la que Daniel dice: ¡yo soy el campeón por parejas! No, yo soy los campeones por parejas. Que es una frase que siempre me ha gustado mucho. Y un amigo la tenía de biografía en Twitter: yo soy los campeones por parejas. Y me parece muy divertido. Pero realmente es algo que no sé si había sucedido alguna vez o no. Sí que es cierto que alguien lo había ganado básicamente él solo y lo había compartido. No recuerdo ahora quién, o que lo había ganado casi sin querer y había sido campeón por parejas. Eso sí, por ejemplo, John Cena con casi todo el mundo que ha sido campeón por parejas. Batista, The Miz, Otunga, ha sido muchas veces campeón por parejas, un poco aleatoriamente este hombre. Pero en cuanto a ganarle un luchador solo, la verdad es que no tengo ahora mismo en mi cabeza ningún luchador así que lo recuerde. Y en cuanto a la pregunta per se, ¿no? De qué va a pasar con Braun Strowman después de haber ganado esta Battle Royale, es la pregunta que todos nos hicimos después del Raw. Y yo sinceramente no tengo ninguna idea clara. O sea, mucha gente va con todo a... Sí, va a luchar él solo, lo va a ganar y va a ser los campeones por pareja. Otra opción es que se lo va a dar a Elías. Otra es que va a formar con Elías un tag team. Cosa que sería entretenido, pero Elías es de drifter, es un vagabundo. Los vagabundos van individuales por ahí. O sea, puedes andar con Elías, pero no Elías puede andar contigo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Brown, lo mismo. Lo más parecido que podría formar pareja Brown sería con Bray Wyatt, quizás. Y creo que sería una buena manera de desatascar el personaje de Bray. Pero tengo el miedo de que suceda lo contrario, y es atascar el personaje de Brown. Ahora mismo estoy absolutamente perdido, ¿no? De qué se va a hacer o no con el personaje de Braun Strowman y el reto del título por parejas. Y voy a hacer un buqueo que me parece bastante interesante, que me dijo un amigo que dijo: hostia, sería muy curioso que después de haber ganado esto, le diga a Kurt Angle que quiere canjearlo por una oportunidad al título intercontinental, por ejemplo. Y eso es como una muy buena idea. Meterle por el título contra Finn Balor, contra The Miz y contra Seth Rollins, ya que no puede luchar por el título por parejas, pues él esto. Y si no puede por el título intercontinental, que siga destrozando luchas, carteleras, que intente lesionar a todos los aspirantes al título intercontinental, si no amenazará de... O quizás, yo qué sé, ahora que está el suspenso a Roman Reigns, la pregunta que se hace el fan de ¿permanecerá Brock? ¿Seguirá? ¿Estará en Raw? ¿No? Quizás canjearlo por una oportunidad del título universal. No lo sé, la verdad es que ahora mismo estoy muy contento porque fue algo que me sorprendió. No sé si me gustó, pero creo que sí. Pero que me sorprendió, sin ninguna duda. Entonces, tengo mucho interés en qué va a pasar en Raw y en los próximos shows de cara a WrestleMania.
En lo que tú estabas hablando, estaba buscando a ver si ha habido algún luchador que haya ganado un título por parejas él solo. Y o yo estoy buscando muy mal o no me sale nada. Y tengo el recuerdo de que alguien sí que lo ganó solo. Me suena muchísimo, pero me quiere sonar muchísimo. Pero ahora mismo no me sale nada en Google. Mi enciclopedia mental no da para tanto, ya lo sabéis. Así que si alguien conoce, porque a mí ya te digo que me suena muchísimo, si alguien sabe algún antecedente que nos lo diga, ya sea por comentario, ya sea en Twitter, ya sea donde sea, ya sabéis que nos podéis contactar bastante fácil. Pero bueno, sí, me parece que Braun Strowman yendo por los campeonatos de parejas era algo que no nos esperamos nadie, creo. Y el que lo gane solo podría ser espectacular. O sea, podríamos hablar mucho, y de hecho nos han enviado una pregunta, así que no quiero adelantar mucho el tema, de si esto entierra al resto de la división, pero bueno, es que es Braun Strowman, es que realmente este hombre ya machacaba a dos y tres personas a la vez desde el principio de su relaunch, un poquito en Raw, siguiendo solo sin la Wyatt Family, así que tampoco sería de extrañar que le den este push individual como campeón por parejas, y la verdad es que lo haría muy interesante todo. Pero bueno, a mí me haría mucha ilusión que compartiera el cetro de por parejas con Elías, la verdad es que me encantaría. Así de ser tan rivales, ser tan de esto, ser tan enemigos que son buenos amigos. Es que me gustaría muchísimo ver eso y creo que podrían formar un pairing bastante interesante los dos. Y además así le das un poquito de oro al bueno de Elías, que la verdad es que me gustaría muchísimo ver a este hombre con oro en la cintura, aunque sea por parejas.
Yo prefiero antes que Brown sea campeón porque ya va siendo hora y no ha ganado nada. Pero es que también lo pienso y es que el título intercontinental o el título por parejas se le queda pequeño. Y la única manera que se le quede ajustado el título por parejas es tener los dos. Y literalmente, si se lo tiene que atar, se tiene que atar los dos a la vez. Como estoy haciendo muchas menciones a amigos míos, pero es que esta semana mis amigos han estado muy emocionados, tío. Y esto puede ser un poco fuera de lugar, pero dijo: se ata uno en la cintura y otro en la polla. En plan, soy así. Y dije: buah, pues no me extrañaría. La verdad es que sería muy interesante, ¿no? Que los ganara solos. Hemos visto a Eric Young campeón por parejas de las knockouts, por ejemplo. Y es lo más raro que recuerdo así. También tengo ese efímero recuerdo de alguien que fue campeones por pareja, pero no lo recuerdo ahora. Quizás también es algo que siempre he querido desear, pero no ha sucedido nunca. Y eso, respecto a lo de Elías, no me gustaría, por el hecho de que los dos me gustan individualmente, pero si tienen que formar pareja, sería maravilloso.
Por rizar el rizo así a lo bestia y el buen pajabuqueo que siempre sienta bien, y más a vísperas de WrestleMania. ¿Y si WWE hace canon esta pareja tan chula del Mixed Match Challenge y tenemos a Braun
¡Oh!
Strowman y Alexa Bliss de campeones por parejas? Ostras, hostias, esto me encantaría, ya te lo digo, ¿eh?
Sería una locura. Si Alexa Bliss no fuera campeona, seguro que eso estaría en boga ahora mismo y todo el mundo estaría comentándolo. Y me parecería cojonudo. He visto muy poquito de Mix. Ah, nunca me sale el nombre. Lo del Mix.
Mixed Match Challenge.
Joder, qué mierda de
Con
nombre.
mi inglés de Oxford.
Con el mejor que asca. Bueno, el Mixed Match Challenge. Que sería increíble, ¿no? Porque he visto este pequeño romance, ¿no? Que imposible a lo bella y bestia que hay entre Braun Strowman y Alexa, y me parece de una química espectacular. Y hostia, pues me gustaría que, ya que no podemos tener a lo mejor un campeón por parejas individual, ¿por qué no uno mixto?
Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envían desde Rawson, Argentina, ya un clásico del programa, el buen Jonathan Prieto. Chiquillos de Inbox, una vez más me doy una vuelta para preguntarles lo siguiente. Todos tenemos claro que para definir a un luchador como el mejor del mundo, es muy necesario que este tenga luchas excelentes. Kazuchika Okada tiene una gran ventaja en New Japan por la calidad de los rivales que enfrenta, mientras que por otro lado, AJ Styles tuvo que ganarle el campeonato mundial de WWE a Jinder Mahal, siendo el único que le pudo sacar una buena lucha al indio. Mi pregunta es, si tuvieran que definir quién es el mejor luchador del mundo, de acuerdo a quién le saca un mejor combate al peor luchador de WWE, ¿quién le sacaría un mejor combate a Mojo Rawley? ¿Y a una mesa? Que Dios les bendiga, me gusta mucho su programa, cada vez me gusta más. Muchas gracias, Jonathan.
Muchas gracias, Jonathan. Un saludo muy grande. A una mesa, quien mejor combate le saca, estoy seguro que es Kota Ibushi, porque este hombre. Y si no, Kenny Omega, que también es experto en este tipo de combates, pero Kota Ibushi contra una mesa. Gran combate que recomiendo siempre de DT. Ya existe, en serio, búscalo. Y si no, lo buscaré yo para analizarlo en algún lado, y es que me parece grandioso. Y respecto a la pregunta, es muy buena, ¿no? Porque muchas veces siempre achacamos el buen luchador a contra quién te enfrentas. Y no nos damos cuenta del nivel del otro. Pero con Okada sucede que ya se puede enfrentar a cualquiera. Ya puede ser un luchador brawler como puede ser Ishii. A un luchador Highflyer como fue el otro día Will Ospreay. A un luchador parecido a él como Tanahashi o como Kenny Omega. A un luchador que no destaque en el ring como es Cody.
¡Cody!
A un. Exacto.
Perdón.
Te has adelantado, chaval. A alguien que le hace subir un escalón en cuanto a mejorar, porque se nota la mano de maestro de Okada, como es Sanada o Evil, por ejemplo. Es que no recuerdo un mal combate de Kazuchika Okada individualmente, desde hace años, ¿eh? No recuerdo ni uno malo. Y claro, también es porque son siempre grandes escenarios en los que luchas. Normalmente cuando dan malos combates es porque está formando parte de un 4 contra 4, un 3 contra 3, 5 contra 5, de stables. No puede luchar de manera de lucirse, ¿no? Y AJ Styles, pues claro, el pobrecito tiene que tener combates pues contra Jinder Mahal, contra Baron Corbin, contra luchadores que a lo mejor no son nada del otro mundo y que tampoco es un estilo de ring tan de wrestling como el de New Japan. Tanto que hay que contar también una historia en el sentido de storyline y no tanto de psicología. Entonces, claro. Al no luchar el mismo wrestling es muy difícil de comparar, pero si tuviera que quedarme con quién daría mejor combate sobre un luchador malo, seguramente diría Okada, porque Okada tiene muchísimos recursos, como he dicho, ha podido sacar buenos combates a todo tipo de estilo y luchador, y siempre de notable hacia arriba. Y Styles también, pero algo me da que en cuanto a ring tiene como una mano más, ¿no? Okada sabe cómo manejar mejor las cosas. Pero si Okada contra el peor luchador del mundo podría sacar un 8, AJ Styles un 7 seguro.
No, sí, desde luego, esto del para ser considerado el mejor luchador del mundo tienes que tener luchas excelentes, me parece que es lo adecuado. O sea, no estamos hablando del mejor entertainer ni el mejor wrestler en global, sino del mejor luchador puramente in-ring, supongo que es a lo que nos referimos siempre que hablamos de Best in the World. Y no sé, si tuviera que catalogar a alguien como tal, yo catalogo ahora mismo también a Okada, es por lo que dices, o sea, no ha dado un mal combate en todo su reinado, no ha dado un mal combate individualmente hablando, y, bueno, prácticamente en ningún tipo de ámbito, desde que está en New Japan otra vez, desde que volvió de excursión, al menos que yo recuerde. Así que es muy difícil hablar mal de Okada y hablar mal del desempeño que está teniendo como luchador. Y AJ Styles también es uno de estos que luchan por este título de Best in the World, desde luego. Como, ¿quién daría una mejor lucha contra el peor luchador? Dentro de WWE está claro que AJ Styles. Quizás también podría meter por ahí a Johnny Gargano, también a Andrade Cien Almas. Me parece que estos tres podrían dar un buen combate con cualquiera, incluso con Mojo Rawley, sí. Y no sé, la verdad es que yo considero a Okada el mejor en el luchador del mundo ahora mismo. Por encima de Omega, por encima de Styles, por encima de quien quieras poner. Así que, no sé, yo siempre tiro más por Okada, la verdad. Me parece que el espectáculo que está dando este hombre, lo histórico de su reinado realmente, lo histórico de los combates que está teniendo, no lo vamos a volver a ver repetido en la historia. Estamos siendo unos privilegiados ahora mismo.
Es básicamente el Messi del wrestling, ¿no? ¿Sí? Ahora mismo. Siempre, ¿sabes? Que aunque tenga un combate un poco más bajo, en comparación al resto de los mortales, sigue siendo infinitamente superior. Y también es como que juegan en ligas distintas y por lo tanto el fútbol no es lo mismo en la liga inglesa que la española, pues ahí está el Okada, pues no tiene el mismo wrestling. Entonces ahí la verdad es que te doy toda la razón, que seguramente un combate contra Mojo Rawley le daría mejor AJ Styles porque en el género de wrestling que se hace en WWE es mejor AJ Styles. Y seguramente si Okada fuera a WWE también sería brutal, pero tendríamos que verlo, ¿no? Quizás daría más que hablar los combates de AJ Styles. Pero teniendo, por supuesto, el antecedente de que AJ Styles ha estado en New Japan y no ha dado el mismo nivel que ha estado dando Okada, es como único antecedente en el que podemos comparar y Okada se lleva por todas el de mejor luchador.
Claro, pero aún así eso es lo que estaba pensando yo ahora que has sacado el tema coalición. Me parece que a colación, coalición es otra cosa. me parece que Styles sí que tuvo un gran desempeño en New Japan. Obviamente no al nivel de Okada, porque tampoco le estaba dando la misma importancia ni de coña. Pero me parece que en Japón se destapó como un auténtico luchadorazo, si es que no lo era ya, o si es que alguien lo dudaba. Y tenemos ahí el tema, o sea, de Styles sí que sabemos cómo lucha en un sitio y en el otro. De Okada de momento solo sabemos cómo lucha en New Japan, bueno, y en TNA, pero eso no cuenta. Y no sabemos cómo lucharía en WWE, así que entiendo completamente que haya gente que catalogue a AJ Styles como el mejor luchador del mundo, porque el antecedente de tenerlo en varios estilos distintos, en varios países distintos, con formas de wrestling completamente opuestas, ya lo sabemos. Styles es un gran luchador, sea esté en el sitio en el que esté, o sea que ese es un tema complicado. Yo sigo pensando que Okada es el mejor del mundo ahora mismo, pero tendríamos que verlo en WWE, no sé, espero no verlo nunca en WWE, ya te lo digo, pero habría que verlo ahí, no sé.
Que regrese y Styles a New Japan y así comparamos.
Sí, allí. Sí, sí. Y ya está. Yo eso doy mi voto por completo, ¿eh? Ya te lo digo. No nos movemos de Argentina, nos vamos ahora a Buenos Aires. Nos manda una foto, iba a decir. Una pregunta, Nahuel Vera. Hola, Capu y Carlos. Paso rápidamente con mis preguntas. Teniendo en cuenta el roster actual de WWE, ¿qué nuevos equipos formarían o qué viejos equipos volverían a formar? En mi caso me gustaría irme a lo bizarro y formar un equipo entre Matt Hardy y Bray Wyatt. O tal vez hacer que Velvet in Dream ascienda al roster principal y haga equipo con Goldust. En cuanto a viejos equipos, me encantaría que Red Truth realice un turn heel y se una de Miz para que vuelva The Awesome Truth. O sea, yo me subo muchísimo a lo de Velvet in Dream con Goldust y a lo de Awesome Truth. Me encantaban esos dos juntos.
Qué mal se trató esa pareja con lo bueno que era. Es que un concepto súper rebelde, pero de verdad, hasta límites que de verdad se jugaban el puesto de trabajo y te lo creías. Y seguramente, teniendo en cuenta que ambos son gente con un gran cerebro y con una muy buena improvisación, y no solo porque sea rapero, chiste, creo que tenían el nivel de poder encontrar la raya en la cual quedarse y marcarla. Eran como el marcar el límite. Era Awesome Truth increíble. Una pena que les enterraran con ese Cena y The Rock súper innecesario contra Awesome Truth. En el mejor momento de su carrera, básicamente los mataron. Qué suerte que The Miz se pudo recrear, pero R-Truth ya no supo hacer nada mejor que Awesome Truth. Bueno, chistes, que siempre quedan bastante graciosillos. Y alguna canción, pero bueno, una pena. Y el Velvet Dream y Goldust o Bray Wyatt, Matt Hardy, es como estos Dream Teams, ¿no? Que soñamos porque son luchadores muy parecidos, que nos gustaría, puesto que por su personaje o estilo in-ring sería increíble. Pero es echarle poca imaginación, ¿no? Es como Kenta, ¿cómo se llama? Hideo Itami y Akira Tozawa, los chinos, ya está. No sé, o sea, claro, estaría guapo, pero es echarle poca imaginación.
Eso ya te digo que lo veremos, por cojones, pero bueno, sí.
Es que han subido hoy una foto juntos a Instagram y digo, uy.
Ay.
Qué cookies. Pero, no sé, a ver, en cuanto a parejas, voy a lo fácil de momento, que es, ¿sabes? Equipos que me gustaría que regresaran, Hawkins y Ryder, tío, que no están haciendo ninguno nada, y creo que con el estilo que tenían de Edgeheads, de luchadores que se creen muy buenos porque son los segundones del campeón y le imitan en todo e intentan ser muy buenos, es muy, muy bueno el concepto, la verdad, y nunca he visto algo parecido o similar, o sea, no son unos bufones o unos secundarios como son de Mr. H, por ejemplo. Eran un concepto distinto y me gustaba mucho como equipo sacar de Kurt Hawkins. Y la verdad es que van toda la vida luchando juntos. Por favor, les podrían juntar de nuevo para tenerlos en la nada. Y luego, equipos que me gustaría que se crearan así como de repente. Después de haber visto a Jimmy Uso o Jimmy Uso, nunca me acuerdo, con Big E, hostia, cualquier combinación de estos... Me ha gustado muchísimo, tío. Es que me parecen unas bestias, tanto New Day como los Usos. Los mejores equipos de todo el siglo... Bueno, siglo. Pero de hace décadas, desde el... Ya lo dije el otro día, pero desde los Edge y Christian, Hardys y Dudleys, los Usos y New Day, lo mejor que ha tenido WWE en parejas. Pero descaradísimamente. Uh-huh. Y eso me gustaría, ¿no? Cualquier combinación entre ellos estaría bastante curiosa. Luego... Pensemos, a ver, porque claro, entre todos los luchadores... ¿Tú tienes alguno pensado ya?
Yo estaba dándole vueltas un poco a la cabeza y no sé, he juntado a dos personas de SmackDown que igual no pegan una mierda, pero por eso me llama la atención, Dolph Ziggler y Ty Dillinger. Quiero verlos, no sé, o sea, un cambio de concepto para Dillinger, rollo... me he juntado mucho a Dolph Ziggler es un pesimista de mierda, ahora yo también lo sé porque me tratan mal, rollo antiautoridad, rollo contra lo establecido, no sé, igual por ese camino me gustaría verlos juntos, además creo que en el ring pueden tener bastante química estos dos, y le das algo a Ziggler, que el pobre hombre pues está un poco en la mierda ahora mismo, y fuera de eso, pues no sé, no había pensado realmente en nada súper exagerado, aparte de obviamente el Braun Strowman y Elias, que es que yo lo banco mucho.
Yo llevo años buqueando un equipo perfecto que sería Ziggler, Ryder y Miz. Creo que sería, ya lo he dicho 100 veces, el equipo perfecto. Pero también se me ha ocurrido, después de lo que leí el otro día, que era Aleister Black y Baron Corbin. Me parecería bastante curioso como los dos satánicos o satanistas, que nunca me acuerdo.
Satanistas. A mí, vale. ya te digo, de esa pareja me transmitió mucha ternura el título que le pusieron a la noticia para Baron Corbin. O sea, quiero que Aleister Black sea mi amigo. Es como niño de 8 años, ¿sabes? Me pareció súper mono, pero bueno, perdón, continúo.
Lenny diciendo, gracias por ser mi amigo. No, pero también me parece un equipo que podría ser bastante curioso. Pero es que estoy pensando y es que no sé, no se me ocurre nada de primeras. Es muy difícil siempre pensar estas cosas porque luego te quedan muy bien, como yo que sé, parejas que han surgido un poco de la nada o han quedado más chapuceras. Hay como tres niveles, ¿no? Las parejas que han quedado bien, como Cesaro y Tyson Kidd o Cesaro y Sheamus, han quedado muy bien. Los que te quedan a medias, dices, a mí me gusta, pero podría ser mejorable, como Shelton Benjamin y Chad Gable. Y luego está, pues, el Ray Bax, el de turno.
Yo tengo dos pensadas que quiero que vuelvan, pero desde hace mucho tiempo, porque me encantaban las dos y además son del tiempo en el que empecé a ver wrestling. Eminem, el bueno de Mercury y el bueno de Nitro, que eran dioses para mí, que por completo. Y Deuce y Domino. ¿Los Throwbacks se llamaban? ¿Cómo se llamaban? No, los Throwbacks son de Chikara. No me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, sí. Deuce
y Domino. Se llamaban Deuce y Domino directamente.
Sí, pero tenían como un segundo nombre que no usaban nunca, pero se llamaban, no sé, Deuce y Domino, da igual, sí. Pero sin Cherry. Cherry no me gustaba.
A mí sí que me gustaba, pero como lo que aportaba... No era mucho, pues también. Pero, mira, por ejemplo, luchadores que podrían regresar como equipo. American Alpha, tío. ¿Qué hacen ahí juntando a...? Sería genial. Que vuelva Charlie Haas y junten a The Great American Tag Team in the World. O The Greatest Tag Team in the World. También sería cojonudísimo. Y es que, claro, que me has recordado. O que vuelva Carlito y vuelvan Carlito y Primo. Porque, por cierto, Epico y Primo, ¿dónde están?
En Puerto Rico. O sea, están haciendo promoción todavía. No lo sé. Se habrán contratado un hotel o algo, estarán ahí, de animadores. No sé.
Sin cara y Calisto, los Lucha Brothers también podrían volver. En NXT lo hicieron muy bien.
Yo, así, porque yo tiro muy a lo viejuno, ya lo sabes. Bueno, no es tan viejo, pero con la tontería ya era 8 o 9 años. Una pareja que me encantaba y tuvo muy poco recorrido era Cody Rhodes y Drew McIntyre. O sea, te lo juro, me gustaban muchísimo, me parecía que podían completarse muy bien y les dieron muy poco tiempo. Y no sé, ahora que Drew McIntyre está pues, por ahí, por NXT y Cody, bueno, está haciendo sus cosas de Cody, igual cuando a Cody se le pase ser el Cody de Ring of Honor y de las Indies, pues cuando volviera me gustaría verlos otra vez juntos, la verdad.
A mí nunca me convenció ese equipo, pero porque... No sé, me pilló en una época en la que pensaba que eran dos flipados y no me caían bien. Pero bueno, también están un poco verdecillos. Ahora sería otra cosa. Me gustaba mucho más Road Scholars, que creo que también era un concepto bastante interesante. Y se hizo súper mal la rivalidad y separación después de que Damien Sandow venciera el Money in the Bank y se ganara la oportunidad de canjear el maletín. Fue fatal, no supieron llevarlo nada bien. O sea, han roto un montón de parejas que serían súper interesantes solo por romperlas. Quiero decir, el otro día a quién preguntaron a Brizango, y le dijeron, dijo Tyler Breeze, ¿ahora mismo te separarías de Fandango o ves un futuro individual de nuevo tal después de este despunte de popularidad? Y dice, si no ganamos los títulos por parejas, no veo ninguna posibilidad de separarnos. O sea, ¿qué cosa haría que quisiéramos ir a por otra cosa si no hemos ganado nuestro objetivo como parejas? Entonces, claro, eso lo han hecho muchísimas, muchísimas veces y, claro, nos hemos quedado sin disfrutar de buenas parejas.
Sí, hay algunas que directamente han tenido un recorrido de mierda, como Air Boom, por ejemplo, el bueno de Bamboo y Kofi Kingston, que me encantaba.
Pero esos fueron campeones.
Fueron campeones, pero tendrían que haber sido mucho más. Claro que la división por parejas de aquel entonces tampoco estaba para tirar cohetes, pero me encantaban, en serio que hacían muy buena pareja. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta porque se nos va a ir mucho el tiempo, se nos va a ir mucho la olla, vamos a empezar a hablar de cosas viejunas, tú y yo. Que ya son viejunas, es bonito. Con lo sucedido con Fabulous Moolah y la prostitución de sus aprendices, ¿cuál es la opinión que tienen sobre esto? ¿Debe ser Moolah baneada de la historia de WWE como lo hicieron con otros? Y en cuanto a la Fabulous Moolah Battle Royale, en caso de que cambie la luchadora, la cual va a estar dedicada a la lucha, ¿a quién pondrían? Yo quisiera que sea una batalla real en honor a China, aunque también veo como opción que den la sorpresa y le den el honor a Beth Phoenix. Bueno, esto ya se ha revelado hoy, pero bueno, adelante con la opinión, Carlos.
No, iba a decir eso, que justo hoy han dicho que se llamará la Women's WrestleMania Battle Royale, entonces nos deja bastante menos magia. A China no me gustaría que se lo dedicaran porque van por el mismo camino, quiero decir. Sí, o sea, me gustaría, pero no lo van a hacer. Pues, a ver, es que me da mucha gracia que quieran ocultar cosas y otras no. Por ejemplo, los casos de abusos a otras luchadoras por parte de Fabulous Moolah, eso no ha pasado nada. ¿Juzgaban siendo racista? Sí. Que Eddie Guerrero, Test, Dean Malenko, Chris Benoit y China se metían droga de la hostia, no pasa nada. Pero Chris Benoit ha matado a alguien, Chris Benoit ya no ha existido. Que sí, que me parece bien eso, pero me refiero. Tiene un criterio así un poco pichipachá, ¿no? De qué luchadores pueden ser recordados como héroes como Eddie Guerrero y como antihéroes como China. Me parece muy curioso. Pero China, al tener el antecedente, bueno, el precedente también, mejor dicho, de los vídeos porno, claro, la popularidad ahí por un espectáculo que es para niños ahora, en otro momento seguro que hubiera sucedido, pero bueno, de todos modos es algo extracurricular, ¿no?, al wrestling, entonces quien que ya pase lo que pase no es culpa de la WWE, y eso tendrían que darse cuenta, no van a perder dinero por tener en el Hall of Famer a una actriz porno, tienen a Donald Trump, o sea, ¿qué más da, no? Si esa luchadora fue... seguramente una de las más importantes de la historia. ¿Yo a quién se lo dedicaría? Pues seguramente a una de las primeras luchadoras en cuanto a Wrestling TV, como fue Alundra Blaze. Creo que sería bastante bonito dárselo a ella.
Sí, concuerdo completamente. También se lo daría o a Alundra Blaze o quizás... si no fuera tan contemporánea, quizás se hubiera dado a Trish Stratus o a Beth Phoenix. Pero bueno, esto lo estaba hablando también hace nada, literalmente una hora o ni eso, con unos amigos... Y comentábamos esto, que WWE no le va a dar ningún tipo de honor a nadie que esté todavía vivo porque la pueden acabar cagando. O sea que sí, este sí. Tipo de honores suelen ser reservados para gente que ya ha fallecido o que ha tenido una carrera legendaria o que realmente ya sabes que no te va a sorprender con ninguna cosa de su vida. Así que no me esperaría que le dieran un... Por muy buena gente que sea, porque Trish Stratus no creo que se meta ningún follón de este estilo ni haga ninguna cosa extraña. Por mucha buena gente que sea, no se lo van a dar en vida este honor de hacer este tipo de homenajes. Así que es una putada, pero es lo que es. Me hace mucha gracia lo de... Bueno, respondí a la pregunta, ¿vale? Que si no, luego me voy a ir de la olla y no lo voy a responder. Fabulous Moolah debería estar baneada de la historia de WWE. Sí, sin más. De la historia de WWE y tener en la cabeza lo que hizo esa mujer y decirlo públicamente. No taparlo y no taparlo con es una leyenda. Es un mal ejemplo, paralizó el wrestling femenino en Estados Unidos, lo deshizo todo y encima era una mierda de persona. Hay que saber eso y hay que decirlo tal cual, punto. Fuera de eso, me hace mucha gracia que el ejemplo de China esté baneado en WWE cuando hay otras mujeres que están en el Hall of Fame que también han hecho porno. Y que puedes buscar su nombre en Google y también va a salir porno o no va a salir porno. Porque he hecho la prueba ahora, he buscado China y lo primero que sale es una señora que se llama Black China, que es una modelo. Pero bueno, buscas China Wrestler y no te sale absolutamente nada de porno. O sea, al menos en las primeras páginas, que es lo que todo el mundo sabe que busca, nadie se pone a buscar más de la tercera página de Google y tirando muy para fuerte. No vas a encontrar de primeras el porno de China, a no ser que busques algo muy específico. Y a no ser que te intereses muchísimo por lo que ha hecho, hay otra gran cantidad de mujeres, otra gran cantidad también de hombres, de luchadores y de luchadoras que han hecho porno en su vida y WWE les sigue teniendo en consideración. ¿Por qué a China no? Esto es lo que me hace muchísima gracia. La han borrado de su historia, no le van a reconocer nada por un desliz que tuvo en una época en la que estaba mal. No sé, es que sinceramente es algo que no entiendo para nada. Este tipo de baneos indiscriminados y discriminatorios de WWE no me hacen ningún tipo de gracia.
Que además el porno que tiene de malo, si fuera algo, yo qué sé, zoofilia... Es que me parece mucho peor. Es que hay cosas que no entiendo. Como que esté Donald Trump en el Hall of Fame y luego o JBL... en comentarios y luego Hulk Hogan no exista porque ha hecho comentarios racistas cuando Donald Trump es el presidente de ese país que han votado ellos, que han formado parte de su campaña electoral siendo racistas. Es súper paradójico, ¿no crees? Me parece muy loco. Y con la pornografía, ¿y qué más da, tío? Son tetas. Habéis usado los pechos femeninos y todo el componente sexual de las mujeres para atraer un montón de fans y de visitas y un sensacionalismo y un machismo increíble con ese tema. Ah, pero claro, pero como China ya lo ha hecho pagando, ¿no? O sea, le han pagado por tener sexo, como se ha dedicado a eso, ya les parece mal. O sea, me parece horrible, ni que fuera una asesina como es Chris Benoit, o sea, horrible, de verdad, me parece que el porno puede estar mejor visto o peor que otras cosas, pero sigue siendo una opción tan validable como cualquier otra. Si tú le dices a un amigo mío, a lo mejor, oye, pues he hecho un video porno, te dirá, ah, bueno, vale. Y si le dices, oye, pues me he hecho luchador, te dirá, ¿qué? ¿Tú estás loco? O sea, también depende del criterio, ¿no? Pero, no sé, me parece absurdísimo todo lo que pasa con China y de verdad. Me parece mucho peor lo de las drogas, que siempre se ha ocultado mucho, el tema del club de Eddie. ¿Por qué se han muerto tan jóvenes esta gente? ¿Por qué será? Y no por lo del porno, o sea, madre mía, muy loco.
Vamos a pasar a un tema un poco menos candente, que esto puede dar realmente para muchísimo. ¿Cuál fue su WrestleMania moment favorito? ¿Ven posible que haya algún WrestleMania moment grande en este WrestleMania? Disfruto mucho de su programa, siempre terminan siendo lo mejor de mis miércoles o jueves, bien puntualizado. Saludos desde Buenos Aires y feliz Rusev Day. Muchas gracias, Nahuel, por todo y, bueno, por escucharnos.
Ayer nos mandó Martín, hoy qué día es, como día programa yo, Rusev Day. Porque sabía que no habría programa. Es que lo
voy a empezar a decir eso. Voy a empezar a decir, oye, es Rusev Day, ¿sabes? 15 de marzo de 2018. Voy a empezar a decir eso en las presentaciones.
Yo siempre lo digo ya para todo, hasta con mis amigos, en plan... ¿qué día montamos la fiesta de cumpleaños y tal? ¡El Rusev Day!
y te miran mal y en todo el día no te hablan ya, ¿no? O sea...
Están siguiendo la broma. Creo que les está empezando a gustar un poquito y todo. Oh. Sí, la verdad es que muy bien en el sentido. A las dos preguntas, mis WrestleMania moments favoritos siempre suelen ser los que me sorprenden o los que me pillan un poco desprevenido. El primero, por alusiones, Zack Ryder ganando el título intercontinental en WrestleMania. De llorar, el único momento con el que he llorado de felicidad en mi vida. En plan, es que estaba yo emocionadísimo, gritando, yo no puede ser, es que Dios, lo pienso y me emociono. Increíble, el mejor WrestleMania moment o el más inesperado de la historia, después de mi segundo momento favorito, que es Seth Rollins canjeando el maletín en ese espléndido combate entre Roman Reigns, Brock Lesnar y Rollins. El final más apoteósico de un WrestleMania de la historia. Que, si tuviera que poner un tercer puesto en el ranking, también sería el de Daniel Bryan, convirtiendo la hazaña del underdog más grande de la historia en WrestleMania 30. Esos creo que son mis WrestleMania moments favoritos. Pero también destacaría el End of an Era de Triple H contra Undertaker y Shawn Michaels de referee. El retiro de Ric Flair, que no sé por qué, me huela que algún día, no muy tarde, hablaremos de ello. Luego, a ver, Rey Mysterio ganando el título, también me parece muy bueno. Chris Benoit ganando el título también fue maravilloso. Sobre todo son coronaciones, ¿no? Y este año, pues depende en cuanto nos sorprendan, ¿no? Si a lo mejor Brown gana un título de manera sorpresiva, o Charlotte se carga la racha de Asuka, o yo qué sé, no sé, pues cualquier cosa que me sorprenda me gustará, o que esté bien construida, claro está.
Yo diría que como WrestleMania Moment, mi favorito es el de el bueno de Brodus Clay bailando Somebody Call Your Mama. Es completamente espectacular. Me enamoré, o sea, en ese momento de absolutamente todo, sobre todo de su mamá. Y no sé, fue bastante emocionante también. O sea, fue la culminación de toda una gran construcción de personaje. No, bueno, va, en serio ya. Tendría que decir el Icon versus Icon, el The Rock contra Hulk Hogan, como estos. No es un momento realmente, es un combate en sí, pero es que fue putamente espectacular. No lo vi en el momento, obviamente, porque, no sé, no lo vi en aquel momento, pero de ver esto que te echas la vista atrás y empiezas a ver eventos antiguos, es un momentazo espectacular. Y fuera de eso, pues obviamente Daniel Bryan coronándose como campeón mundial es mi momento de WrestleMania favorito de lejos, pero de lejos. Y no sé, fuera de eso, igual te diría, pues sí, el retiro de Ric Flair también fue un momento genialísimo. Esa Super Kick, ¿no? El de I'm sorry, I love you. Ese momento, es que es todo genialísimo, los pelos de punta. Y la rotura de la racha también es un auténtico momentazo. Y bueno, a pesar de que, bueno, esto está grabado y me podéis hacer chantaje con ello, el momento de Rollins también me gustó. No me gustó, pero admito que es un momentazo. Lo admito.
Minuto 53 y 55 minutos de llamada. Supongo que habremos hecho unos 15 de previa, 10, 15. Minuto 43, vale, me lo voy a apuntar en la mano. 43, lo estoy haciendo, ¿eh? Juro mandar una foto. Y, vale, gracias, te quiero.
Lo tienes mal, lo tienes mal el minuto. No te voy a decir cuál es porque. Pero bueno, da igual.
¡No! ¡No! No
41.
tardaré en encontrarlo.
41. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envían desde el desierto de Danakil en Eritrea. Y es Tingil el Viajante, que sigue vivo. Buenas, buenas, Capu y Carlos, líderes y por siempre ravenistas del Capu Rider Club. ¿Ves qué rápido he pasado del tema de Rollins? Vengo esta semana después de sobrevivir 15 días en la Isla de las Víboras. Pero como soy confiante de las personas, sigo confiando en la empresa de Bertín, de Mariano y de Rivera. Y hoy es la última parada en el desierto de Danakil, en Eritrea. Por lo que quisiera saber dónde me encuentro, porque no sé qué hacer ni si sobreviviré. Pero dejo una última pregunta como despedida. Y que el Capu Rider Club siempre viva, siempre vivirá y la llama nunca se apagará. Woo, Raven Rules, finish. Esperemos, por favor, que Tingili no muera. O sea, en serio, de verdad, esperemos que Tingili no muera.
Será un lugar que seguramente no conozca por primera vez en la historia, puesto que no me suena de nada.
Lo tengo aquí delante de la buena página de cierta enciclopedia de internet muy conocida. El desierto de Danakil, que suena a yogur, es un desierto de África conocido por su calor extremo e inhospitalidad, que está situado en el Cuerno de África, en la depresión de Afar, muy cerca del Mar Rojo. Administrativamente ocupa parte del noroeste de Etiopía, del sur de Eritrea y gran parte de Djibouti. Es la patria del pueblo Afar, que son conocidos por su capacidad de soportar un calor intenso. La temperatura media es de 34 grados en el Dayol, como han acreditado viviendo en la zona desde hace cientos de años. No estaréis viendo, porque esto obviamente es audio, la imagen que sale de aquí, pero hay un volcán en el desierto de Danakil que se llama el volcán Erta Ale, que la imagen es espectacular. O sea, es un volcán como rocoso, pero como de arena, es una cosa muy rara. La caldera es malditamente enorme y la imagen que estoy viendo da auténtico miedo, pero de verdad, da auténtico miedo. O sea que Tingili, por favor, hagas lo que hagas, no te caigas ahí.
¿Cómo se llama el volcán? ¿Cómo era?
Erta Ale.
¿Tú te das cuenta que si la juntas es alerta?
¡Hostias!
Ya te está avisando. El volcán dice: a ver, cuidado, peligro, alerta. No vengas a este volcán que te la estás jugando.
Madre mía, esto es como lo mejor que he descubierto en la vida.
Que
Ay,
encima
Dios.
de Djibouti, uno de mis países favoritos. Te lo juro, solo por el nombre me parece maravilloso, Djibouti, y es súper pequeñito, tío. O sea, Djibouti, un país que algún día visitaré, seguro, me gusta Djibouti. Pero no iré al alerta.
Ojalá me dejen hacer la campaña de marketing de ese país, tío. O sea, Djibouti, un país de Abuti o algo del estilo, no sé, o sea. En fin, desde el volcán de alerta nos envía la siguiente pregunta a Tingili. ¿Qué piensan ustedes de ese buqueo de solo señalar el cartel y ya hacer una lucha? Me parece a veces una falta de respeto, como de pereza enorme.
Es que sí, es que no puedo añadir mucho más. Es una constante. Llevamos no sé cuántos años repitiendo este canon con el señor Undertaker. Pero bueno, es que Undertaker ya era como, venga, lucho contra ti y ahora ya está. Me parece muy, muy absurdo. Y ahora es que con Nakamura y Asuka, como tampoco pueden hablar, porque los cabrones, nos hemos metido mucho con el micro con Asuka, pero es que el de Nakamura igual, tío. Parece que Andrea Cien Almas y Kalisto sean también unos cracks de hijos de Shakespeare casi en el inglés. Pero madre mía. Me parece un buqueo, como dicen, no muy básico, que se debería de buscar una historia que siempre te va a atrapar más. Pese a que el combate sea muy interesante entre Styles y Nakamura, seguro que me hubiera gustado más si hubiera una historia de trasfondo y no solo un sí, el combate que todos queremos ver. Porque el factor predecible hace que, por lo menos en mí, el hype, aunque por el match sea amplísimo, sea un poco menos por la historia. Y por ejemplo, Raw o SmackDown hace que llegue con menos ganas y a WrestleMania sí que llegue con muchas.
Yo creo que este tipo de buqueo, desde luego sí que es vago, desde luego sí que es, pues, bastante matador. O sea, más que nada porque, como has dicho, las peleas de Undertaker últimamente solo se reducían a señalar el puñetero cartelito de las narices. Pero es que es un muestrario de lo que es WrestleMania y de lo que significa. O sea, se ha convertido en algo tan grande que la simple gilipollez de señalar un cartel ya levanta la grada. O sea, es que no necesitas palabras y no necesitas desarrollar un feudo más allá, o no en exceso, cuando señalando el cartelito de WrestleMania, tal y como decía CM Punk, aseguraros de señalar lo que les gusta mucho que lo señaléis, ya vendes una lucha o ya estás mostrando sin palabras, pues sí, voy a luchar contra ti en WrestleMania, ¿qué pasa, campeón? Así que, no sé, considero que sí que es un buqueo malo, es un buqueo muy desacertado y WrestleMania tiene que ser, bueno, es la vitrina de los inmortales, tiene que ser el evento magno, el evento en el que todo acaba, el evento en el que acaban los caminos y en el que pasan cosas estupendísimas y geniales y se acaban rivalidades realmente históricas. No está siendo así últimamente, o no en exceso, y debería ser así. O sea, los feudos, las rivalidades no deberían desarrollarse de un mes para otro a WrestleMania, solo en el roto a WrestleMania, sino que en WrestleMania tendría que ser la culminación prácticamente de todo el año. Así que no me gusta este tipo de buqueos, este tipo de señalar al cartel y ya está, pero entiendo que se haga y entiendo que prolifere cada vez más porque es una forma muy sencilla y muy fácil de escribir de armar un combate de cada WrestleMania.
Sí, claro, pero, o sea, por mucho de que salga bien y a la gente lo compre, creo que siempre, siendo WWE, tiene que buscar que lo compren más aún. No, no, no se pueden quedar con, mira, esto lo compran. Yo buscaría un que lo compra y subir más, más y más con la gente de tener más fans, unas historias que atrapen a más público. Es que intentan ir a mercados diciendo, pues traemos a Jinder Mahal. No, coño, puedes traer a Jinder Mahal con una buena historia. Y con eso, pues será interesante y seguramente en India tendrás un mercado de la hostia si haces que Jinder Mahal sea un luchador indiscutible y no si es un pringao que es muy malo en el ring y que le pones ahí solo por ser indio. No, joder, no, tienes que ponerles con una historia. Es el claro ejemplo, ¿no? ¿Por qué no ha funcionado en China? ¿Por qué no vale contra un luchador chino? Joder, a mí que haya un luchador español me va a dar igual si el luchador es una mierda de wrestler. Pero si tienes una historia de superación detrás o si tienes buenos combates por lo menos, pues estaría súper contento, pero claro, es muy fácil señalar al cartel, decir, hostia, va a ser un buen combate, pero lo voy a ver yo porque sé que va a ser un buen combate, pero nadie más va a decir, voy a verlo porque, ¿por qué voy a ver algo que solo tiene que de antecedente? Sí, vamos a luchar.
Un saludo a los dos fisioculturistas españoles que WWE quería contratar, grandes los dos. Vamos a pasar unas preguntitas bastante rápidas, la verdad. No se contestan realmente hablando lo que hablamos normalmente, ¿no? Son bastante concretas. Nos las envía Gonzi Strong desde Jujuy, Argentina, también Argentina otra vez, con la aparición del título mundial de Impact en el último pay per view de Ring of Honor. ¿Creen que algún día veamos una alianza entre la empresa de Canadá con la de Estados Unidos? Me encanta que ya se refieran a Impact como la empresa de Canadá.
Sí, es que ahora por lo menos podemos decir con razón, Ring of Honor, la segunda mayor empresa de Estados Unidos,
Exacto.
e Impact, la mayor empresa de Canadá. Y eso pues queda bastante bien en cuanto a marketing, ¿no? No creo, sinceramente yo creo que, bueno, no le molesta a New Japan, digo a New Japan, a Ring of Honor, puesto que le vendría bien tener a un campeón mundial de Impact, o sea, viene bien para él tener a Austin Aries por los números que hace, por ser un luchador histórico de Ring of Honor, etcétera, y que se vea como algo secundario, el campeonato máximo de Impact Wrestling, ya que va a luchar por el título medio de Ring of Honor, ¿no? O sea, yo lo vi así desde el primer momento y dije, ¿qué zorros que han permitido esto? Puesto que se va a ver como algo súper, mira, tu mejor luchador aquí está luchando por, ¿qué? Por esta mierda que tiene aquí un luchador que me da un poco igual. Entonces yo creo que en cuanto a marketing, sale ganando por todos lados Ring of Honor, una muy buena idea tener ahí a Austin Aries para un solo combate, una sola historia, que además se le vea como un luchador muy importante y que, para lo importante que es, no sea tanto como el verdadero roster de Ring of Honor. Me parece cojonudo, la verdad.
Sí, desde luego no me parece que vaya a haber un pacto en el horizonte, ni muchísimo menos. Ya se habló que Ring of Honor contactó con Austin Aries como independiente, no como parte de Impact Wrestling. Simplemente Impact Wrestling le dio permiso para lucir el campeonato. Y escuché un podcast de Killing the Town, que es el podcast que hacen Lance Storm y Don Callis, que ahora mismo está en la directiva de Impact Wrestling, y dijo que ellos estaban abiertos a trabajar con Ring of Honor en un futuro, no te jode, pero que de momento no hay ningún plan, más o menos. O al menos eso entendí. Iba bastante sobao en el momento en el que lo escuché, pero bueno, fiaros de mí. La siguiente pregunta que nos envía aquí el bueno de Gonzi: ¿qué significa el nuevo taunt de Sydal? Namaste.
Pues eso ni idea, no he entrado. Es que lo he dicho, no he visto Impact en meses, no tengo ni idea.
Namaste es una expresión india.
Eso sí que sé lo que es.
Sí, exacto, del budismo, o sea, es del yoga, mejor dicho. Es común entre ellos y es como un saludo, es como, no sé, se supone que es dar buenos deseos al otro, pero es básicamente un saludo, una despedida, no sé.
Es para todo, ¿no? O sea,
exacto, sí, es un poco el rollo.
Como, gracias, hola, adiós, de nada, o sea.
Sí, además.
Como en Inglaterra, cheers, que se dice por todo, en plan, llegas a un sitio y dicen cheers, y te vas cheers, gracias, adiós, de nada. Pues namaste, hola, ¿qué tal? Bien, exacto. Gracias, de nada.
Además, va acompañado un poco de una reverencia, si es como, te doy mi bendición, o me inclino ante ti, no sé, algo de ese rollo, no sé. En fin, ¿les gustaría ver a David Starr en Ring of Honor bajo contrato?
Sí, absolutamente sí. O sea, David Starr, ¡qué maravilla de hombre! O sea, un entertainer cojonudísimo, que además in ring es muy bueno. Yo le descubrí el año pasado, sinceramente, no había visto nada de él hasta el año pasado, que le descubrí en Progress, y por suerte le he podido ver un poquito por Wrestling Guerrilla, le he podido ver sobre todo en WXW, y en algún show independiente más creo que le he visto, diría que, no sé en cuál, pero en alguno más de High Sports que haya visto, estoy seguro que ha estado por ahí. Y me encantaría en Ring of Honor. Ya tuvo un combate, creo que fue contra Kenny King o contra Silas Young, o no lo ha tenido aún, no me acuerdo, la verdad. Pero ojalá le contraten, no como un One Night Only, como ha pasado con luchadores como Mr. Kennedy, por ejemplo. Sería maravilloso que estuviera, porque luchador completísimo, que encaja muy bien en lo que busca Ring of Honor. Como entertainer es maravilloso, como he dicho, entonces creo que pegaría de maravilla allí. Así que, lo dicho, ojalá se llegara a ese fichaje.
Además es un luchador muy del corte de lo que eran los primeros años de Ring of Honor, así que creo que podría ser un throwback bastante intenso, creo que podría traer algo bastante chulo a Ring of Honor, así como lo puede traer también Jonathan Gresham. Y el tema es que estuvo con Ring of Honor, lo que pasa es que estuvo en, no era un contrato, pero estaba por apariciones, y Ring of Honor, siendo como es, porque tarda un huevo en firmar contratos a la gente y al talento se le acaba yendo, al menos últimamente, no le firmaron, y ahora pues está triunfando el pavo por todos lados. O sea, realmente es uno de estos tíos que los ves básicamente fijos en un montón de empresas independientes, en el Reino Unido. Lo raro es que no esté en Japón todavía, pero ya llegará el señor. Y sí, la verdad es que me gustaría mucho ver a David estar en Ring of Honor, la verdad. Me parece que podría aportar muchísimo y que ha crecido muchísimo como luchador. Y vamos, ahora mismo en Ring of Honor podría ser una top star prácticamente. Si todo sale bien, lo iré a ver a Barcelona en noviembre también, o sea que jeje.
Una top star.
Star, madre mía. Star. El humor, comedia.
Oye, sí, con la comedia, saco.
Si Alberto el Patrón decide irse de Impact, que eso es otro tema, vaya tela lo de Alberto, ¿creen que los creativos de Impact quieran impulsar a Garza Jr. a la escena del Main Event?
Ya lo intentaron una vez y se han quedado como a medias, y desconozco bastante la razón, pero había un For Glory y había un push que te cagas con él. Luego llegó Alberto y se olvidaron bastante, pero porque vieron que el público reaccionaba muchísimo con Garza, les gustó muchísimo. Y la verdad es que yo también sabía quién era, la había visto un poquito en México, pero hostia, para lo verde que estaba en México, en Impact Wrestling, lució muy muy bien. Pero la verdad es que no, creo que Alberto no está ahí para tener a luchadores mexicanos en una posición estelar, sino por tener a Alberto, que es un luchador muy importante, ¿no? Quiero decir, podrían hacerlo con el propio Laredo Kid, con Garza Jr., con luchadores que han estado por aquí y por allá, luchadores que podrían traer a tiempo completo de lucha underground o de AAA, pero que nos dijo el otro día Walter, que respondiendo a nuestra pregunta, que Impact Wrestling sigue asociada con AAA, no con The Crash, y que y Conan está en A Lo Lucha. Entonces, una pena, todo lo que queríamos, no sucede nada de eso, pero bueno, lo dicho, yo no creo que Alberto esté en esa tesitura de ser un luchador top aspirante al título main eventer por ser mexicano, sino por ser Alberto el patrón. Si hubiera sido otro luchador igual de importante a nivel de conocido, como, yo qué sé, Cody Rhodes, es que John Impact ya está, pero no se me ocurren luchadores independientes de tan alto estatus, ¿no? Pero yo qué sé, un Rey Misterio de turno, un Omega o un Christopher Daniels, un AJ Styles, otra vez de nuevo por ahí, por territorio independiente, creo que luciría en el mismo papel que tiene ahora mismo Alberto, no por ser mexicano, sino por ser luchadores importantes.
¿Sabes lo que pasa con esto últimamente? Que los luchadores independientes que hay son los que están realmente forjándose en la escena independiente, porque WWE hace bastante que no hace despidos o ronda de despidos de esta bestial que solía, ¿sí?, los tenía acostumbrados. Y es extraño, yo estoy esperándola ya, más que nada porque siempre era un influjo bastante chulo para el wrestling independiente o para otras empresas como TNA. Siempre estaba bastante bien ver a tíos que igual en WWE no lo aprovechaban tantísimo. Así que veremos. En cuanto a Garza, me parece que también salió en esta conversación con Walter su nombre, si no recuerdo mal, y que me corrija si no. Pero creo que tampoco estaba ya en Impact, es que no lo sé, como no he visto Impact en todo el año, no sé exactamente si Garza sigue bajo contrato, si estaba bajo contrato ya, si estaba con realmente solo por lo de The Crash, no tengo ni idea, pero me parece que ya ni estaba, o sea que ni idea. Y lo de Alberto, bueno, que no se extrañe que lo tengamos como campeón de WWE en breve, quitándoselo a AJ Styles, es que no me extrañaría absolutamente nada.
Tío, leí eso el otro día y volvemos a la pregunta de antes. Alberto le echan otra vez por temas de malos tratos y tal, todos sabemos que es un hijo de puta, y le quieren traer de nuevo, y a Rich Swann, por ejemplo, o a Enzo Amore le echan por el mismo caso. O sea, ha prescrito para ellos, ha dicho, bueno, ha pasado 2 años, a la gente se la habrá olvidado ya, en 2 años podemos hablar otra vez de Enzo Amore, en 2 años, o sea, y no podemos hablar de CM Punk, por ejemplo, es que, qué mal, por favor.
Ay, Dios mío, no, desde luego lo que mola de Alberto es que si lo vuelve a recontratar WWE, la va a volver a liar, es que eso es un must.
¿Seguro?
Es de esas cosas en la historia que no cambian nunca. Y es que va a pasar, es que si lo recontratan la va a volver a liar, es que estoy esperándolo, te lo juro.
Como Jeff Hardy, o sea, Jeff Hardy, amigo mío, estás 8 años fuera de WWE, vuelves y te pillan borracho, es que, ay, Dios mío. Qué hombre.
Ay, en fin, no, hay cosas que no cambian, desde luego. Pero bueno, siguiente pregunta. ¿Creen que algún día Pro Wrestling Noah vuelva a hacer el torneo latinoamericano que realizó en 2013? Yo, esto es la primera noticia que tengo, sinceramente.
Yo también, o sea, yo en 2013 solo tenía referencias de wrestling japonés por New Japan y un poquito por DDT y un poquito por Michinoku o cositas así, o Zero One. Así que no tengo ni idea de eso, así que ya sabéis que hay debajo de Inbox, justo debajo, hay una que pone lucha libre y justo debajo pone puro talk. Ahí lo podéis enviar esto tranquilamente y seguramente el amigo Jin contestará más contento que esta pregunta que nosotros, que no tenemos ni idea.
Sí, pero al pobre Jin no le preguntéis por Alexa Bliss, que se nos estresa. Mierda, ahora van a preguntarle por Alexa Bliss, ¿verdad?
Mientras no le pregunten por las otras cosas que nos ha ido comentando él.
Eso da para otro podcast, es que es lo que le dije, pero bueno, da igual. ¿Cuál es el mejor luchador entertainer actualmente para ustedes?
Yo creo que luchador entertainer, yo creo que AJ Styles, ¿no? Lo que comentábamos antes. Si Okada es el mejor luchador puro wrestler, ¿no? Pues como luchador entertainer creo que AJ Styles siempre ofrece un espectáculo increíble, y si no, será bastante un popular decision o opinion, como solemos decir. Pero yo es que sigo pensando que Seth Rollins, no hay combate en el que no te deje por lo menos con esa llama, ¿no?, que te crea dentro de Architect. O sea, me parece un luchador como entertainer buenísimo, que en el esquema WWE es el arquetipo perfecto para ser campeón mundial, el hombre de la empresa. Yo no quiero un tipo tan grande, ¿eh? O no me hace falta que sea un tipo fuerte para lucir bien. Rollins, con solo su comeback, cuando empieza a hacer los topes suicidas hacia afuera, sin parar, con una velocidad increíble, que es capaz de conectar 4 seguidos y seguir con estamina al máximo, me parece alucinante. Así que yo creo que Rollins y Styles podrían estar ahí en lo más top actualmente para mí, ¿eh? Rollins, y lo digo objetivamente, creo que lo tiene todo para lucir como un verdadero campeón mundial, y Styles porque lo es directamente.
Yo creo que como entertainer puro, The Miz es uno de estos tíos que haga lo que haga, le va a entretener muchísimo. Y de hecho su carrera es un constante cambio, es una de estas cosas que me flipa muchísimo. Es un poco como Chris Jericho, salvando las distancias. Pero The Miz siempre ha sabido traer algo distinto, siempre ha sabido reinventarse, siempre ha sabido mantenerse fresco. Y es una cosa que me encanta de él, es una cosa que le hace un entertainer purísimo y le hace un entertainer genial. Y es uno de estos tíos que, vamos, tiene que estar en plantilla sí o sí siempre. Pero bueno, creo que he hecho mis dos grandes candidatos. O Jericho, o The Miz como mejores entertainers ahora mismo. Realmente me parece que no pondría a nadie por encima de ellos. Netamente como entertainers, me parece que los dos lo hacen genial. Bueno, y Colt Cabana, pero porque Colt Cabana es Colt Cabana y tengo que meterlo en algún lado siempre.
Claro, pero no es lo mismo entertainer que wrestler entertainers, es porque...
No, es claro, completo. Claro.
Por ejemplo, creo que también alguien que es muy completo es Kevin Owens. Kevin Owens te hace combatazos de la hostia, tiene un nivel in-ring que es inmejorable y además es un personaje brutalísimo. Y Sami Zayn es muy bueno, pero no es tan bueno porque no tiene buen personaje. Y The Miz tampoco llega tanto, pese a que ya sabéis que soy absolutamente fan de The Miz, porque igual in-ring es o más repetitivo o más limitado o no le buquean tan bien o deja que se luzca más a otros rivales, que eso también es un punto que le hace a él muy especial. Porque yo qué sé, Gargano contra André Cien Almas, una de las cosas que a mí más, en mi criterio, le hicieron darle las 5 estrellas fue cómo Gargano no dejó de recibir. O sea, cómo Gargano fue un punching ball increíble. Y de mí muchas veces es eso, ¿no? No se luce tanto para que se luzcan otros. Eso también es muy importante. Pero es una pena porque se apaga un poco la opción de tenerle dando clases magistrales de wrestling, ¿no? Por sí solo.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos la envían desde la Fortaleza de la Soledad y nos la envía, esto va a ser difícil, Mr. MXYPTK, o sea, Mr. MXYZPTLK, que creo que es el nombre nuevo de Místesis, de Místico, de como quiera llamarse, en The Crash.
Ah, ¿en serio?
No, pero me lo creo, o sea.
Me lo he creído.
Exacto, es que de este hombre ya te cuela cualquier mierda, es que es así. Pero bueno, ¿no creen que el maletín de Carmela se ha convertido en un obstáculo para el buqueo? Se supone que tiene que cobrar antes de junio de este año, pero si Asuka termina ganando el título de SmackDown en WrestleMania, veo imposible que sea Carmela quien rompa con su racha. ¿No sería entonces un desperdicio del maletín?
Carmela perdiendo el maletín y ya está. O sea, lo hemos visto antes, sí. Lo hemos visto con Sandow, con Corbin, con Cena, pero además es algo con lo que estamos ya bastante acostumbrados. Pero es que sería horrible esa idea. Quiero decir, hicisteis el Money in the Bank femenino porque quedaba bien y para ganar dineros, ¿no? Pero, hostias, si no tenéis por qué hacerlo aún, ¿por qué lo hicisteis? Aunque es que encima Carmela estaba en un momento que había mejorado mucho y tal, tenía a James Ellsworth detrás, que era, la verdad, un gran apoyo como personaje, y es que ahora Carmela me aburre un montón. O sea, es que os juro que no sé en qué consiste la rivalidad que están teniendo ella, Natalia, Becky y Naomi, porque me lo he saltado en todo momento. No tengo nada de interés. Me lo he saltado. Entonces, pues mira, la verdad es que ahora mismo sí que la mejor opción sería que lo pierda, pero hacer un primer Money in the Bank femenino para que lo pierda es estúpido, la verdad.
Sí, desde luego me parece que el movimiento de tener a Carmela como campeona y lo mal que la están tratando... Ay, como campeona. Sí, ya le gustaría. Como poseedora del maletín, no ha sido el adecuado en ningún momento y creo que lo están dejando pasar y creo que como que se han medio olvidado del tema. No sé, no tengo ni idea. Pero desde luego el buqueo que le está dando la división femenina de SmackDown, más allá de las luchas por los campeonatos, es bastante malo, por la falta de otra palabra aún peor que no quiero pronunciar. Y no sé, es que lo que veo ya con Carmela es que Asuka obviamente va a ganar el título de SmackDown en WrestleMania. No veo a Charlo quitándole el invicto a Asuka. Me resultaría bastante horrible. Horrible, o sea que no lo veo. Y veo más bien a Carmela, Nia Jax ganando el título de Raw en WrestleMania. Emocionada, no sé qué, no sé cuántos, ¡buah, qué guay todo! Sale Alexa Bliss a atacarla, o sale quien sea a atacarla, incluso, yo qué sé, incluso me creo Ronda Rousey. Y en el Raw, esto todo en el Raw por WrestleMania, y entonces sale Carmela, cobra el maletín y gana el título femenino de Raw. Ni shake-up ni narices, yo creo que podría ser por ahí por donde pueden tirar, podría ser como lo pueden aprovechar al maletín femenino, y podría ser como están las cosas. Ahora mismo a Carmela le conviene huir de SmackDown teniendo a Asuka como rival, así que yo lo vería como un movimiento bastante inteligente, entre muchas comillas.
Sí, iba a dar la misma alternativa, pero con Backlash, celebrando el primer pay-per-view conjunto entre marcas de nuevo, pues que aproveche Es la revancha de Alexa Bliss, aún así pierde, se pica, Mickie James le ataca, Alexa Bliss le ataca y aparece Carmela, que había tenido un combate esa misma noche, porque había luchado contra Asuka y había perdido en un combate sin embargo tiene juego, cualquier cosa, y se convierte en campeona y se va a Raw. Cualquiera de las dos opciones, tanto la propuesta por ti como por mí, me parecerían validables. Creo que sería muy fácil de justificar y además de manera coherente. Le tenía miedo y no, ella diría, no es que le tuviera miedo, es que me apetecía más ir a por el título de Raw, por ejemplo, ¿sabes? Y además
Exacto.
sería un precedente muy bueno a un personaje ya prepotente, me vengo a Raw, aire fresco, porque estoy cansado de Carmela en SmackDown, no le puedes dar historias porque es que no sé, no se me ocurren tampoco a mí. Bueno, en general con ninguna luchadora de SmackDown, el buqueo de estas luchadoras, lo bien que se hacen Raw, que ahora mismo tienes la historia de Bayley y Sasha, la historia de Nia Jax, Alexa y Mickie James. Por otro lado tienes Absolution como gente de todos modos interesante. Tienes a Ronda Rousey, tienes a Dana Brooke formando parte del Titus Worldwide. Todos están haciendo algo de manera bastante activa. Y luego, bueno, en SmackDown no hay nada, absolutamente. Entonces,
Tienes a Natalia hablando de sus gatos.
es que por favor, es que para eso me pongo a ver Total Divas, si no SmackDown, no sé.
Bueno, hablando de sus gatos y gritándole al público que se calle cuando está el público callado, que es una cosa que me hizo mucha gracia, me parece que lo dijo Alessandro por Twitter. Pero bueno, cosas de Natalia, ¿qué le vamos a hacer? Natalia Things.
Voy a decir algo que o sea, mucha gente dirá, joder, qué ganas tengo de que suban a Nikki Cross, qué ganas tengo de que suban a Iconic Duo, que también, o sea, es que creo que tienen que ser las salvadoras, pero es que digo, qué ganas tengo de que vuelvan las Bella, por favor, y que
Uf.
nos den algo diferente. Es que por lo menos son un poco entretenidas en sus historias.
Poca broma que concuerdo. Tener a las velas es una garantía de tener al menos una historia paralela con ellas, ¿sabes? O sea que sí, concuerdo bastante. Ojalá vuelvan las velas. Poquita broma, ¿eh?
Es que encima, una vez una ya está recuperada del post embarazo y la otra pues de la lesión o de lo que tuviera por ahí o de estar casada con John Cena, ya se ha aburrido, pues joder. Que había leído, por cierto, que habían rumores de ruptura, pero lo solucionaron. Me alegro por ellos, de verdad. Qué poco habrían durado, si no. ¿Qué WrestleMania moment más penoso habría
Más
sido ese?
patético, tío. O sea, sí. Hablábamos de Brodus Clay, pero poca broma, ¿sabes?
Hostia, eso habría sido genial. Es que estoy seguro que algún día romperán. Y si no rompen, sabrán cada uno que se acuestan con otros, pero no lo dirán solo por no romper el WrestleMania moment.
Ahí manteniendo el kayfabe vivo, desde luego. ¿Creen que fue un error darle el título IWGP USA a Jay White? El tipo es un buen luchador, pero obviamente está lejos de ser la gran figura internacional que es Kenny Omega. ¿No habría sido mejor seguir teniéndole a él de campeón?
Es que ninguno haciendo nada, pues en ese sentido, claro, Kenny Omega, para no tenerlo haciendo nada, por lo menos dices, ah, si es campeón, como te da un efecto placebo, ¿no? Dices, ah, estoy contento, Kenny Omega sigue siendo campeón. Y ahora que no es campeón, claro, ya tiene a pareja Kota Ibushi, la historia con Cody, la historia con The Elite, coño, eso es interesante, entonces no le hace tanta falta el cinturón. Y Jay White nos lo presentaron como un luchador ya muy importante, como Switchblade, para luchar contra Tanahashi. Y si no le tienes haciendo nada después de ser casi como main eventer de un Wrestle Kingdom, por lo menos el título ahora el placebo es para él. Así que yo, siendo breve, la verdad, estoy bastante de acuerdo en el que el título sea para Jay White, porque si ninguno está haciendo nada relevante, por lo menos eso le hace tener una excusa para estar en carteleras con luchadores importantes y defender el título, que se creó. La verdad es que como un título que viene bien para luchadores importantes que no pueden hacer nada y no son japoneses, que para eso ya está. O el Intercontinental, o mejor aún, el Never, pues perfecto.
A mí me parece un movimiento inteligente, o sea, tengamos claro que este título IWGP de USA y todo esto, obviamente es por tener una mayor cobertura en Estados Unidos y porque la gente de Estados Unidos se interesa más por New Japan. Obviamente, esto no es nada nuevo, no se estoy descubriendo el universo, no se ha abierto, yo qué sé, la caja de Pandora ahora mismo no la he abierto yo. Tener a Kenny Omega. Kenny Omega ya es una figura sentada, ya es un tío que es una de las personas que están más obes del mundo del wrestling ahora mismo. Lo conocen en Estados Unidos de sobra. Es una atracción ya de por sí que no necesita un título, que es un título más o menos de cartón, entre muchas comillas, para ser relevante. Ahora mismo está con la historia de Cody, está con Kota Ibushi, está con todo esto de The Elite. Ya de por sí, porque también tiene al Bin The Elite, que es el programa que más atrae a la gente ahora mismo. Ya tiene una historia importante, ya no necesita ser campeón. Jay White, ahora mismo el estado de buqueo que estaba, había perdido con Tanahashi. Venía muy fuerte desde que volvió de ser un Young Lion. Había perdido con Tanahashi. No había conseguido ganar el título intercontinental. Estaba en esta posición en la que hablaba más de lo que realmente daba en el ring. Su personaje estaba siendo un bocazas, estaba siendo un me lo creo muchísimo. Y el ganar el título La ha convertido en una realidad, entre muchas comillas. Ha vencido a Kenny Omega. Ha vencido a un tío al que le puso contra las cuerdas a Okada. Ha vencido a un tío que venció a Okada. Ahora mismo, simplemente con ganar el título, han convertido a Jay White en una persona muy importante dentro de New Japan. Y a pesar de que no atraiga tanto como Kenny Omega, no necesitan que atraiga lo mismo que Kenny Omega porque ya tienen a Kenny Omega para ello. Es una forma muy interesante en estos shows en Estados Unidos de tener el combate por el título por un lado, que además te aseguras que va a ser un buen combate porque Jay White yo lo considero un muy buen luchador, y tener a Kenny Omega en otro lado, lo mismo, otra atracción. Consigues dos grandes atracciones por el precio de una. Es que a mí me parece que es un movimiento adecuado y un movimiento inteligente. No sé, no le veo realmente el lado malo.
Sí, sí, es que, claro, si tú nos vendes a Jay White, o sea, con Omega ya han sabido construir un luchador importante en cartelera. Y claro, ahora eso es lo que hay que conseguir con Jay White. Darle un estatus con historias, buenos combates, etcétera, que una vez no sea campeón, sigas viéndolo como alguien interesante. Pero eso en New Japan es más difícil de conseguir, donde un luchador puede estar en lo más alto y a los dos meses volver a ser nada y tener muchos muy arriba, muy abajo, tener una historia interesante, buenos rivales o permanecer siempre en la misma altura. Entonces, veremos cuál es el caso de Jay White. Creo que, como tú dices, Omega ya está en el lugar adecuado y es lo más alto y todo el mundo, seguramente en Estados Unidos y en cualquier otro lugar, sea la máxima estrella junto al propio Okada, más que Naito, más que Tanahashi, más que Shibata, más cualquier otro. Entonces, yo creo que buen movimiento, sí.
Sí, además Jay White es súper joven, tiene 25 años, han apostado muy fuerte por él desde el principio, así que bueno, tenían que proveer para él. Ya veremos qué hacen con White, pero vamos, es una de mis estrellas favoritas de New Japan ahora mismo, ya te lo digo. Siguiente pregunta, va a ser esta pregunta y otra más, que es va muy encarada a ti. Nos vamos a ir de tiempo, ya te lo digo, pero creo que te va a hacer ilusión esa última pregunta.
Vale.
¿Quién será el que finalmente terminará el reinado de Okada?
Kurt Hawkins.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas que todo lo de la racha contraria es para esto?
Es que pensaba que la pregunta iba a ser sobre Kurt Hawkins, por eso me había hecho mucha ilusión.
No, la que te hace ilusión es la siguiente, ya te lo digo yo.
Ah, vale. La racha de Okada, wow. Es que debería haber sido Naito. Y si no ha sido Naito, hay que volver a empezar de cero. Hay que reconstruirlo. Es que habían... es muy difícil, ¿no? Pasó con Omega. Habían hecho una construcción cojonuda y ¡pum! Demolición. Hubo que construir a alguien de nuevo para llegar a ese estatus. Lo hicieron poco a poco. Los Ingobernables, título intercontinental de Naito, aspirante Sanada y Evil. Aspirante Naito. ¿Va a ganarlo? Pierde. ¡Pum! ¡Explosión! Hemos perdido todo lo que teníamos. A empezar a construir de nuevo. Que eso está bien, siempre que construyes algo bueno. Pero, hostia, ya tenías todo construido. No dejes solo la base, que es muy buena. Entonces, ahora, ¿quién va a ganar a Okada? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién va a ganar la New Japan Cup? ¿Kota Ibushi? No he visto nada. La verdad es que no he visto nada y no sé si ha ganado Zack Sabre Jr. o Kota. Y la verdad es que me he mantenido muy fuera de spoilers. Mira, me encantaría que fuera Zack Sabre Jr., pero sería una putada para el wrestling. Pero, no sé, supongo que Omega y Naito por historia o Tanahashi porque podría ser también como acabar la historia de alguna manera, como la última gran victoria de Hiroshi Tanahashi.
Yo tuve muchas dudas cuando se enfrentó con Sanada, porque... No, y esto es en serio, completísimamente en serio, aunque parezca coña. Tenía muchísimas dudas de que Sanada podía ser el que pusiera fin al reinado de Okada. Por todo esto de que quieren poner a Sanada como alguien importante, lo ven como alguien a futuro, y podía llegar a ver y a creerme una historia en la que Naito estaba celoso de Sanada por ganar el título y él no. Podía llegar a colarme esta historia. Igual es algo que tienen en la cabeza, igual es algo que nos darán en un futuro. Igual, si no hubiera tan claro que Naito va a ganar el título en el siguiente Wrestle Kingdom y que Okada... Ahora mismo que Omega está ocupado con otras cosas y no hay ningún retador tan fuerte ahora mismo que le pueda arrebatar el título como a mitad de año o cosa por el estilo, veo bastante claro que Okada va a llegar como campeón a Wrestle Kingdom, al siguiente, y vamos a tener una defensa titular con Naito otra vez y va a ser Naito quien se lleve el título. Esto es un poco lo que le pasó a Okada también, al mismo Okada, en Wrestle Kingdom, me parece que fue... el 9 contra Tanahashi, que parecía que iba a ser el ace, no acabó siéndolo, y al año siguiente fue cuando... Bueno, sí, el main event este que Okada acabó llorando, y fue el combate del año siguiente el que le acabó de asentar como ace contra Tanahashi. Veo un poco lo mismo con Naito, o sea, se ha pegado la hostia bestia este año cuando todo estaba a su favor, se ha pegado la hostia bestia cuando parecía que lo iba a ganar todo, y no ha acabado de vencer al Ace actual. Creo que el año que viene sí que va a ser cuando gane, y a pesar de que puedo entender que era este año el momento y era este año cuando tenía que ganarlo Naito, creo que la historia que nos quieren contar con todo esto es más grande y va a ser todavía más especial cuando el año que viene gane. Pero bueno, no descarto que a mitad de año pase esto que digo con Sanada o pase esto que digo con yo que sé. Es que ¿a quién ves como campeón? ¿Con Tanahashi otra vez? Uf, no sé. Veo simplemente a Naito venciendo a Okada en el Wrestle Kingdom del año que viene. Y si no, el Wrestle Kingdom, muy cerquita de Wrestle Kingdom, no sé. No lo sé, no lo sé, la verdad. Pero sí que veo a Naito quitando el título a Okada. Cualquier otra cosa, me sorprendería mucho.
Yo es que es lo que digo, que construyen muy a largo plazo. Y eso lo veo, o al propio Naito, la misma historia que tú dices, aplicada a Omega, o sea, o el primer Gaijin o Naito llegando ya por fin a su gran esperado gran momento en Wrestle Kingdom, que después de dos intentos haya fallado, o el Omega que después de haberlo intentado tantas veces, haber ido a otros caminos, vuelve de nuevo a la piedra en la que ha fallado tantas para ir recuperarlo. Las dos es la misma historia, o sea, mutato nomine nefabula narratum, como decía Horatio. Si cambias,
me encanta,
si
me encanta.
Me he venido arriba. Si cambias el nombre, la historia es la misma. Entonces, las dos me parecen cojonudas porque, como tú dices, no veo ahora a Sanada, no veo ahora a un histórico Goto intentándolo, no veo a otro Gaijin intentándolo como Zack Saber Jr., no veo a Kota Ibushi, no veo a Cody, no veo a nadie que no sean ni Naito ni Omega.
Vamos a pasar a la última pregunta del programa de hoy. Nos la envían desde Utiel, desde Valencia, nos la envía Manu Viana. Buenas tardes, mañanas, noches, hora a la que estéis comiendo. Estaba lloviendo. Lloviendo, no lloviendo de llover, sino lloviendo. Estaba el bueno de Manu Viana viendo que Carlos puso un comentario en Twitter sobre la versión final de tu canción. Y se me ocurrió un juego mezclando Operación Triunfo y el wrestling. Tenéis que relacionar a cada uno de los participantes de OT 2017 con el wrestler, ya sea hombre o mujer, al que más se parezca. ¿Estáis listos? Aquí os dejo la lista de los participantes para que no la tengáis que buscar en Google y hacerlo un poquito más rápido. Un saludo desde Utiel, desde Valencia. Un saludo desde Utiel, desde Valencia. Capucha Rider Club 444 Live. O sea, hace falta que te vaya anunciando gente. Más que nada por tener un orden.
Mira, puedo decírtelos hasta en el orden que se fueron, si quieres.
Es que sabía que te iba a molar. Yo te digo que OT he visto muy, muy poco, o sea que no voy a poder relacionar a nadie. Pero bueno, esto es una pregunta muy para los oyentes españoles, pero en fin. Te la digo yo así llevamos cierto orden, ¿vale? Está ordenado alfabéticamente. Agonei.
Agonei. Bueno. Es que seguramente los que me sigáis en Twitter, pues ya sabréis la vida de todos, puesto que fui un turras que te cagas con Operación Triunfo y lo sigo siendo igualmente, porque le sigo a todos, me parece maravilloso todo lo que ocurre con Operación Triunfo. Agonei, que le has puesto ya mal la tilde, Héctor del Mar. Agonei. Siempre, desde el principio pensaban que iba a ser el campeón, casi todos, de hecho, en la porra que hicieron después de la Gala Cero, apostaban que él iba a ser el campeón. Era muy bueno, pero sin embargo, se fue quedando como una estrella que se quedaba en menos, pero seguía siendo un luchador bastante importante. Entonces yo creo que sería Dolph Ziggler, porque siempre está ahí, ¿no? Como...
Hostia, tremendo.
Lo digo en serio, es un luchador que al principio pintaba como que llegaría lo más alto, hubo momentos en los que fue el mejor. Siempre el público lo ha tenido en alta estima, pero nunca ha llegado a ser ese John Cena o en otra época... AJ Styles, pero siempre es un luchador importante. Entonces, creo que es un luchador al que, pues, un cantante al que podrías acceder como alguien importante sin ser el top. Así que, Agonei, Dolph Ziggler.
Yo ya digo que de él sí que he visto la versión de Lois y este pavo es que es pura elegancia, o sea que me encanta, pero bueno. Voy a proceder con mi favorita. Realmente la única que conozco, más allá de la ganadora, la única que conozco y la que bancaba completamente. ¿Qué opinas de Aitana? ¿Quién sería su doble en el wrestling?
Aitana es la chica dulce y pequeñita y que no tenía nada cuando llegaba, nada más que ser la chica pequeña y que se demostró como la gran guerrera fuerte con sentimientos, que para tener 18 años tenía una potencia increíble y además era la gran diva, así que por alusiones es Alexa Bliss con todo. es la chica pequeñita pero guerrera que llega a lo más alto, puede gustarte mucho, puede no gustarte nada, pero sin duda no te puede dejar indiferente en ninguno de sus aspectos. A mí Aitana siempre me ha gustado muchísimo, sin ser de mis favoritas, porque siempre era una chica que se le veía sincera en la mirada y ha luchado por todo, pese a no ser seguramente el estereotipo que mucha gente esperaba de esa chica. Y con Alexa Bliss pasa algo parecido. Es una chica que en la vida real es totalmente distinto, ¿no?, a su personaje, y dice que a veces hasta se lía y sin querer su personaje lo acaba llevando a la vida real y al revés. Y la chica, para ser tan bajita, está cayendo muchas bocas, incluida la mía. Así que yo creo que Alexa Bliss como la gran campeona, y Aitana, que pese a quedar segunda, también es como la otra campeona.
Yo, así por la descripción y tal, yo lo había pensado. Esta es, me parece que es la única de la que voy a poder hablar, entre comillas. Me cae Dakota Kai de cajón. O sea,
oye,
Dakota Kai completamente. Es que es monísima. Es que es salir y digo, ¡ay! Y me pasaba lo mismo con Aitana, completamente. O sea, me parece que es, para mí sería su doble. Más Alexa Bliss me parece también muy correcto, pero Dakota Kai yo la veo ahí. Veo a Aitana como Dakota Kai.
En cuanto a parecido, sí, es que la ves y dices, qué cookie, me muero por ti. O sea, ahí sí que sería Dakota Kai.
El siguiente es Alfred. O Alfred.
Alfred.
Alfred. Es que soy muy Héctor del Mar, ya te digo, he visto muy poco, lo siento.
Sí, Alfred, el más irreverente, siempre dejando a todos como... O eres su mayor fan o eres un hater de Alfred, y vas a pasar por las dos fases seguro. En algún momento te va a caer muy bien y otro le vas a coger hasta tirria. Es un tipo que es muy bueno, pero además se lo tiene como muy creído y juega con ello, para bien o para mal. No acepta a veces demasiado bien las críticas porque sabe que es muy bueno, pero tiene que aceptarlas. Entonces yo ahí diría que es una especie de Kevin Owens. Es un luchador súper versátil, muy bueno, pero que a veces le acaba pasando factura, ¿no? Eso, por ejemplo, se llevó más de una bronca por parte de la directora de la Academia, Noemí Galera, y el director musical, que es Manu Guix, porque le decían, mira, tienes que hacer estas directrices o con esto mejorarás de tal manera u otra, y él no las aplicaba y siempre se veía muy bien y tiene como un ego muy alto, pese a ser muy bueno, que puede tenerlo y no. Pero de todos modos también tiene buen corazón. Sabemos que en la vida real Kevin Owens es un padrazo, amante de su mujer, que es un tipo realmente genial, con los amigos de toda la vida como Sami Zayn. Lo hemos visto crecer casi a Kevin Owens, los fans del wrestling. Sí que creo que Alfred es... un talento que sin duda es irrepetible, pero que a veces le pasa factura a otras cosas, pero de todos modos sigue teniendo un corazón increíble.
La siguiente es la ganadora, es Amaya.
Amaya es Okada, o sea, sin duda, desde la primera. Y es curioso porque haciendo la comparación de el primer día, pese a que lo hizo muy bien con Starman de David Bowie, el jurado le propuso como nominada. Y podríamos decir que Okada, en TNA, la gente decía, bueno, estuchar no sirve para nada. Pero entonces se puso las pilas, llegó a su lugar, a su tesitura. Ponerse de verdad las pilas, encontrarse quién es y a partir de ahí ser el mejor con Okada y ser la mejor con Amaya. Es que desde el segundo día yo ya dije, esta chica es que tiene que ganar. Nunca vas a ver nada como Okada. Seguramente has visto este Okada contra Omega en Wrestle Kingdom o el de Dominion y has dicho, hostia puta, no he visto nada parecido. Y seguramente nunca lo verás, pues Amaya es algo parecido. Da igual la canción que coja, el tono que tome, te puede cantar una de Pink, te puede cantar una de M-Clan, te puede cantar por Ryan Gosling y Emma Stone, todo es perfecto. O sea, siempre lo digo, la versión que tiene Shake It Out, he visto en directo a Florence Plus de Machine, pero es que es mejor la de Amaya, es maravilloso. Para mí es, con todo lo de la ley, la ace, porque es la mejor y nunca te defraudará.
Anna Ward.
Anna Ward es mi favorita, desde casi el principio. Porque es la actitud, ¿no? Es una chica que a lo mejor no destacaba tanto en cuanto a la voz, pero la actitud es maravillosa, es la fiesta, te alegra verla. Aparece y dices, joder, ¿cómo me gusta que esté esta cantante aquí? ¿Qué bien lo hace? Igual no será la mejor, pero a mí es la que más me gusta. Entonces, de cierta manera, podríamos decir que es Seth Rollins, ¿no? Seth Rollins para mí, que es básicamente... A nivel, o sea, sin contar el típico Zack Ryder, etcétera, creo que Zack Ryder, digo, que Seth Rollins es mi favorito, porque creo que es un talento increíble que mucha gente no sabe apreciar y que pasaba mucho con Ana Guerra, que tenía mucho hater, que a lo mejor no entendía cómo ella estaba ocupando esos puestos en el cartel o siendo la favorita del público, etcétera, cuando habían otros mejores. Y Seth Rollins creo que es lo mismo, es la actitud, él no te deja mal parado, siempre hace una buena actuación, es increíble como talento completo. Y Ana Guerra era eso. Ana Guerra la puedes ver en un musical, la puedes ver cantando una canción triste, La Bikina de Luis Miguel como algo alegre. Ana Guerra, mi favorita, y Rollins creo que sería lo más parecido que encuentro ahora mismo.
Creía que ibas a decir Zack Ryder, la verdad, pero sí.
No, el pobre Zack Ryder sería Juan Antonio, pero. No, pobrecillo.
El siguiente es Cepeda.
Uf, Cepeda, Cepeda. Hostia, Cepeda. ¡Ah! ¿Qué decir de Cepeda? Es muy complicado, seguramente la más
Yo,
complicada.
a pesar de esto, solo decir que en el grupo de clase y todo esto, cada vez que este hombre se salvaba de una nominación era Cepeda se queda. O sea, me hacía mucha
Claro.
gracia, me hacía muchísima gracia. Y eso que no veía OT, pero me hacía gracia.
Cuando digo lo de que Alfred o te gusta o no te gusta, Cepeda es el extremo de esto, está polarizado al máximo. Al principio a todos nos gustaba Cepeda, tenía una voz muy peculiar, un estilo totalmente distinto, pero que cambió algo que su actitud, su pasotismo, su quizás pensar más en otras cosas como es en Aitana que en el propio concurso, iba a decir que en el wrestling.
Lo comprendo completamente, pero...
Sí. A todas las personas que hemos estado enamorados, pues nos ha pasado alguna vez. Le han lastrado bastante y el tipo aguantó como un jabato todas las críticas y se mantuvo siendo alguien muy importante. Pero lastimosamente no vamos a recordarle por el wrestling, sino por, o sea, por la música, sino por todo lo demás. Y creo que de cierta manera podría ser una especie de Roman Reigns. Es uno de los más conocidos, te guste o no, va a estar ahí, o le te encanta o le odias al máximo, no hay un punto intermedio. Es muy bueno, pero a veces otras cosas hacen que te olvides de ello, ¿no? Por ejemplo, su constante overbuqueo, sus pushes desmerecidos o el entierro a otros es justo lo que pasaba con Cepeda. Un Cepeda al que siempre ponían buenas canciones que acaba desperdiciando, Cepeda que acabó eliminando a cuatro concursantes que tenían muchos puntos para llegar muy alto. Y los acaba enterrando, así que Cepeda debería ser algo así como Roman Reigns.
El siguiente es Joao.
De Joao y de Mario, que saldrá después, poco podemos decir, y es una pena porque estuvieron solo en la gala cero. Y los que hemos visto también como frikis, todos los vídeos de las audiciones y todo el previo, ¿no? De si entras o no a Operación Triunfo. Sabemos, los hemos visto cantar un poco, pero Joao y Mario, lo que ocurrió es que estuvieron solo un día. Entonces, es de esta gente que seguro que no son tan buenos, pero si hubieras tenido tiempo para verlos, serían bastante mejores. Entonces yo ahora me quedaría pues como, yo qué sé, un Jonathan Gresham, ¿no? Que comentábamos el otro día, que quizás sea bueno, pero no hemos podido verle, y es una pena.
Ya habías dicho que Juan Antonio era un poco Zack Ryder, ¿no?
No, no, pero Juan Antonio, es que me encanta. Juan Antonio es Kurt Hawkins. Juan Antonio, pobrecito mío, tuvo un primer día bueno, bien, vale, guay. Y luego ya la segunda semana, o sea, la primera que se fue Mimi y luego Juan Antonio, porque la mala relación le pasó factura con Cepeda y hizo que se fuera. Y el pobrecillo se ha convertido un poco en un meme, ¿no? Juan Antonio, como. Y sin embargo, todos, o yo por lo menos, confiamos en que tiene una buena voz y que tiene talento, pero. Seguramente que sea el típico cantante de flamenco, etcétera, y que se fuera muy pronto y que sea como el gran olvidado, se ha convertido en un meme. Así que básicamente es como Kurt Hawkins. Yo se ha convertido en un meme, sé que es bueno, pero no hay nada más allá de que me dé bastante risa.
Ya que has mencionado a Mimi, ¿quién sería Mimi?
Ay, pobre Mimi. Esto es interesante, mira lo que te voy a decir. Mimi viene, o sea, hay gente que ya conocía a Mimi. ¿Tú veías Fama a bailar? Porque Mimi estaba en Fama a bailar.
Sí. Además o sea, las primeras veces que empezó OT y todo esto, la edición nueva, obviamente. La conocía, o sea, dije, hostia, esta chica me suena. Y sí que es verdad, la vi en Fama, sí.
Claro, pues entonces es un caso peculiar, porque es una tía que es muy buena en las dos cosas, es una especie de Matt Riddle. Pero hay cosas que se le dan mejor que otras. Entonces, no es tanto Matt Riddle, que en el wrestling ha destacado muy bien. Entonces, que no se me ocurre ahora muy bien un luchador que era muy bueno en artes marciales mixtas, pero no se le ha ido tan bien en el wrestling. Quizás a lo Ken Shamrock. No, al revés fue. ¿Se te ocurre alguno a ti?
Te diría Dan Severn, pero Dan Severn creo que hizo cosas bastante tochas en el wrestling. Lo que pasa es que como no he seguido su carrera, pues no hay puta idea. Pero he oído más de él por UFC, o sea, por MMAs, perdón, que por wrestling. O sea, Dan Severn podría ser esta señora, a pesar de que no sepa escalar en nada.
King Mo, por ejemplo, que lo ha intentado, pero que bueno, no lo hace mal. Entonces, es que King Mole sí que lo hacía mal. Ah, no sé, no sé.
Lashley, bueno, podría ser una especie de Lashley, no sé.
Es que Lashley en ring me encanta. No sé. Es. Habéis entendido el arquetipo, ¿no? Que estoy intentando reflejar. Era muy buena en lo otro, se metió aquí, también era bastante buena, pero no llegaba al nivel de todos los demás compañeros, entonces se quedó un poco lastrada. Pero que entre 10.000 haya logrado ser alguien importante, estar entre las personas que estuvieron dentro del concurso, hacen que por supuesto tenga su crédito. Entonces, sin duda es una tipa que a mí me parece muy buena showman, pero en cuanto a wrestling, en cuanto a música, no llega tanto.
Veremos si en un par de años podrás compararla con Ronda Rousey, pero bueno, en fin. La siguiente es Marina.
Uf, Marina. Mucha sorpresa hubo con Marina. Una de las voces más peculiares que no pegaban para nada con su actitud, seguramente. Es una chica que, sobre todo lo que transmite es buenas sensaciones, ¿no? Es una chica que transmite el feminismo, la lucha. Tiene un novio que es transexual y siempre ha significado como la lucha, ¿no? Dentro del concurso. Le da igual que no sea la chica guapa y delgada y que sea bajita con el pelo corto de colores y que tenga, pese de 70 kilos en vez de 50. Entonces, creo que por de alguna manera parecida es Nia Jax, ¿no? O Awesome Kong o cualquier luchadora que no encaja con el tipo de wrestling que de alguna manera hemos estado acostumbrados y sin embargo es una muy buena luchadora. Siempre a Nia Jax le hemos visto que quizás no es la mejor, pero que si avanzara tiene detalles de ser buenísima. Entonces creo que Nia Jax sería algo así como Marina.
La siguiente es Mireia.
Mireia es una cantante que la verdad es que me habría gustado que llegara un poco más lejos, pero claro, se encontró con Roman Cepeda y estuvo bastante complicadete porque se fue prontito.
Pero... ¡Este es Aro! ¡Este es...! No, perdón, continúa.
No, porque es una cantante de que puede tirar también por Malú o por Poppy, etcétera, pero lo suyo es más la copla. Pero de todos modos es una chica muy fuerte, ¿no? Que no encaja tampoco en la copla o el flamenco o el cante más folclórico. Entonces yo creo que alguien que nos ha gustado siempre su estilo de wrestling y que nos hemos quedado como con ganas de ver más, y irónicamente pues creo que podríamos poner a Cesaro en ese sentido.
Vaya.
Es un estilo de wrestling muy bueno, pero que a lo mejor no da para más porque lo hemos conocido muchas veces. A lo mejor queríamos verlo más. Si te gusta ese estilo, serás muy fan. Hay gente que se queda un poco más fuera, ¿no? Dice, ah, es que yo no soy tan de puro wrestling. Pues ya a lo mejor gente que no es tan de cante como es la copla. Entonces yo creo que Cesaro, a ver, Cesaro está mucho más altura como wrestling que Mireia como cantante, pero por similitudes podría ser un Cesaro de la vida. O quizás un Matt Hardy, que siempre hemos tenido más ganas de verle.
La siguiente es Miriam.
Miriam, la leona, es Daniel Bryan, totalmente. O sea, es que no tengo ni una duda. Ha sido el gran underdog. O sea, poco a poco iba estando ahí, y vamos diciendo, coño, si quedan 8 y sigue Miriam, coño, que quedan 5, que sigue Miriam, coño, que quedan solo 3, está Miriam ahí. O sea, flipa. Y te lo preguntas y miras hacia atrás y dices, joder, es que lo ha hecho muy bien. La mayor progresión de la historia de Operación Triunfo es en esta edición 2017-2018. Es la leona, siempre ha ido en contra de todo lo que todo el mundo estaba establecido. Cuando yo estaba votando a Ana, alguien estaba votando a Roy, a Aitana, a Maya, ella siempre ha permanecido ahí, nunca fue la favorita del público, nunca estuvo entre los grandes nombres y sin embargo su talento la ha hecho estar entre las 3 mejores voces. Entonces Daniel Bryan como el gran underdog sería aquí nuestra amiga Miriam.
Esta era una de las que me llamó la atención lo poco que he visto. Nerea.
Nerea, es que hizo el mayor Tunhill para mí. la tenía en un altar, le llamaba Campanilla porque es rubia, pequeñita, con una voz súper cálida, casi como un falsete continuo, pero que sin embargo tiene la fuerza de un enjambre, ¿no? De dentro. Pero su actitud siendo bastante antipática, estirada, arrogante, hizo un Tunhill increíble.
Ay Dios, entonces, ay Dios. ¿Vas a llegar ya a la conclusión? Es porque creo que sé que por dónde vas. Es por anticiparlo.
¿A quién vas a decir?
Te iba a decir Michael Elgin.
Ay, Dios. Iba a decir a Jay Lee, pero... sé decir que es AJ Lee, porque la tía tiene un talento descomunal. Cuando hace de mala es la más mala y cuando es de cookie es la más cookie. Pero Michael Elgin, que puede ser un heel histórico que nos hizo el corazón, pues podría hacerlo. Pero no, creo que es más AJ Lee, chica pequeñita, que tiene una fuerza descomunal, tiene el poder de cautivar a todo el mundo, mujeres o hombres, gracias a su talento. Y aunque siendo aunque AJ Lee en la vida real sea muy buena persona, pues Nerea a veces es la AJ Lee buena y AJ Lee mala.
El siguiente es Raúl, o Raúl, supongo.
Sí, Raúl normal. Sí. Otro de estos talentos que nos quedamos con ganas de ver un poquito más, porque su progresión estaba siendo muy buena, pero Román Cepeda le paró. Entonces aquí iría seguramente con Tyson Kidd, porque es un luchador que me gustaba mucho, y sobre todo cuando empezó a progresar, después de NXT, formar pareja con Cesaro y ganar el título por parejas, una lesión le frenó la carrera y ya no pudimos saber más de él. Pues Raúl iba muy bien, su comportamiento también deja bastante que desear, muy crío en otro sentido, pero en cuanto a carrera creo que sería muy Tyson Kidd. Nos habríamos quedado con ganas de más. Ahí está la duda, ¿no? De ¿habría sido un tope o se habría quedado un poco antes?
El siguiente es Ricky.
Ricky es el gran showman del programa, es un tío en todo terreno. Tanto, es que lo mejor para Ricky en el programa es salir de Operación Triunfo, porque gracias al salseo, a las gracias y a todo lo que nos ha pasado fuera de él, es ese, el gran showman. Podemos decir perfectamente que es algo como Chris Jericho, ¿no? Es un talento increíble que tenía una voz espectacular, pero lo suyo era formar el show, hacer la gracia, hacer la mejor frase, que te quedará siempre con los ojos abiertos diciendo ¡wow! ¡Qué fuerte lo que...! Después de cada promo de Jericho, era después de que una actuación de Ricky o cada vez que aporta algo, Ricky aporta la gracia, aporta el showman, ¿no? Así que creo que sería algo así como Chris Jericho.
Otro de los favoritos del público, Roy.
Roy siempre ha sido lo más cookie, lo más ingenioso y lo más ingenuo a la vez. Un tipo con... Que no tiene, la verdad, nada de malicia en el cuerpo. O sea, su mayor malicia es pegarle sustos a Maya y a Aitana. Y la relación increíble de amor, de amistad que forjó con Ana Guerra, pues ha sido como alguien a quien todos queremos. Y es imposible no querer, porque encima es muy bueno. Y no solo por ser como es de persona, sino que tiene talento. Entonces yo ahí, igual personalmente, porque también hay gente que no va por lo mismo, Bailey sería algo así, es cookie, es gracioso, es le quieres solo por su actitud y además es muy bueno. O Becky Lynch quizás también.
Y por último, y no por ello menos importante, Talia.
Y la pobre Talia, que también nos quedamos con ganas de ver un poquito más, sobre todo ella, Mireia, Raúl, Marina, esta gente que se fue, Mimi, Juan Antonio, los primeros en irse. Talia es una chica muy joven y por lo tanto no pasa nada porque se haya ido, porque estoy seguro de que va a tener más carrera por delante y quizás en otra edición, incluso Operación Triunfo en algún lado, le veremos cómo empieza a destacar, así que no tengo nada de prisa con ella. Si no va tan bien, no pasa nada, sería como una luchadora que está en el Performance Center y la han despedido y no pasa nada. Entonces, de alguna manera diría que es Daniil Dashwood, Emma, porque sabíamos que tenía talento también y se fue, pero es joven aún para demostrarlo.
Desde luego, tómate un chupito de agua, tómate lo que quieras, porque después de todo esto te lo mereces, joder, vaya currada. Y nada, pues la verdad es que, no, simplemente decir eso, me fastidia no haber podido aportar mucho con esto, pero bueno, creo que después de esta... De este extenso comentario de Carlos, en el que prácticamente habéis visto OT a través de sus palabras, pues no sé, creo y espero que el bueno de Manu Viana, que ahora mismo es el top face de tu vida, me parece, pues hayáis podido más o menos contemplar todo lo que ha sido OT y bueno, relacionado con el wrestling, que ha sido interesante como mínimo.
La verdad es que ha sido la pregunta que más me ha alegrado de la historia, poder hablar de mis pasiones juntas. Muchas gracias, Manu.
Y con esto llegamos a las, bueno, podría decir la edición más musical de la historia de Inbox. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a todos por enviarnos vuestras preguntas. Sentimos, como siempre, no haber respondido todas las que nos hubiera gustado. Sabéis que nos llegan muchísimas preguntas todas las semanas, os agradecemos por ello. Y os emplazamos a que, bueno, no os desaniméis si no habéis salido esta semana. El bueno de El Ignorado ha conseguido esta semana, bueno, pues vencer un poco su gimmick, así que la semana que viene podéis ser vosotros. Y nada más, emplazaros a que mandéis todas las preguntas que podáis a la sección de preguntas de Arrastre Lona, tanto para Inbox como para Puro Tol, como para Lucha Libre, que ya volverán a su debido tiempo, como para Menap, y será la semana que viene con más Inbox, Carlos.
Pues la semana que viene igual también tenemos hasta un cambio de horario, porque creo que el miércoles va a ser bastante imposible para mí, así que seguramente sigamos en jueves.
¡Yay!
Y bueno, muchas gracias como siempre a todos los que nos enviáis preguntas, y sobre todo si son tan imaginativas o tan interesantes como las que han habido este programa. Muy muy buen programa, de verdad, tiene unas preguntas que hemos estado encantados de responder como siempre, y ya sabéis, podéis enviarnos tropecientas, cogeremos siempre preguntas muy interesantes porque todas lo son. Nos podéis enviar preguntas también tanto a Inbox como a Menap, como a Lucha Libre, como a cualquier otra cosa. Y nos vamos a ver prontito por aquí o por allá, y hasta la semana que viene.
Esperemos que a la siguiente edición no nos manden un relacionar wrestling con Gran Hermano o algo así, pero bueno.
No, porque no lo he visto.
OT está bien, así que sin problema. Y nada más, nos vemos la semana que viene con más y mejor.